Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Muy rico y todo, pero hay que trabajar.
Sí, sí, muy rico y todo, pero buenas tardes.
¿Cómo están
todos ustedes? Bienvenidos a La Corneta. Estoy
muy buenas tardes.
Muy, muy contento el día de hoy, querido Eduardo.
¿Por qué juega México?
Querido, estoy muy contento y aterrado a la vez, güey. Estoy realmente sintiendo pelos de lo que puede ser
el México
en cualquier sentido, en los dos sentidos. Lo que puede ser un gran triunfo para México, un segundo paso con el pie derecho en esta justa mundialista.
Un medio pasito si empatamos. Ser,
o lo que podría ser una prueba de entereza, si es que la escuadra coreana llegara a superarnos, sería una prueba de entereza para México entero, ¿eh? O sea, perdón que repita yo tanto y tan entero, pero, o sea, si nos ganaran hoy, ¿tú crees que ya está todo perdido?
No está todo perdido. Tendríamos que ir a buscar el triunfo contra Chequia sí o sí.
Pero imagínate, o sea, sería una prueba de verdad de entereza, de pantalones. Pero yo quiero pensar que hoy nos acompañan los dioses del fútbol, güey.
Yo también quiero pensar que así será y que nos va a ir muy bien en contra de los coreanos. Pero como que siempre México deja todo para el último minuto. Entonces eso me hace pensar que en este partido no nos va a ir bien y vamos a estar chillando por el resultado en el último. Pero ojalá yo me equivoque, yo soy un idiota, no sé nada de fútbol. Solamente tengo la historia de los anteriores mundiales y es estresante como ella sola, pero no tiene por qué repetirse la historia. Tenemos un gran equipo, tenemos grandes jugadores y ya se están entendiendo. Vamos a ver qué pasa.
¿Sabes qué necesitamos? Yo creo, por lo que vi en el primer partido de México, necesitamos que el primer gol de México sea tempranero para dar tranquilidad, para dar calma, porque según escuché los análisis sesudísimos de Paty Cantú, que me tiene sorprendidísimo con cuánto sabe de fútbol.
Es enorme, Paty Cantú.
Es pequeñísima y a la vez es enorme. Y se dio a la tarea de dar alineaciones posibles para México, de hablarnos en el programa de las características físicas de los coreanos, también de su desempeño. Vi un video del entrenamiento de los coreanos que con máquinas haciendo, ya sabes, como cargas al
como
hombre,
si fuera
pero
fútbol
con
americano.
Pesas. Como si fuera fútbol americano. Y son los
pero
coreanos,
de su
además
vida.
De todos unos tipos, sí, grandototes, corpulentos, superatléticos. Hijo, siento pelos, pero tengo fe, quiero
hoy
tener
fe
en México. Sí, hoy tengo que tener fe.
Oigan, y queremos hacer un pequeño paréntesis para agradecerle al crítico de televisión número uno de este país, que
así
es Álvaro Cueva.
Así es.
Que
así es.
Se expresó muy favorablemente del programa que estamos haciendo junto con Paty Cantú, Alberto Lati, Félix Fernández, el señor San Cristóbal y un servidor que se llama La Delantera. Pasa por Claro Sports, ajá, pasa por aquí, por esta frecuencia, Los 40, W Radio, La Qué Buena, y por Imagen Televisión en las noches a las 11 p.m. Y bueno, les voy a leer un poquito de lo que dijo Álvaro Cueva en su nota, que me pareció sensacional.
Oye, nada más. Antes de eso tengo una queja, Álvaro. Tengo nombre, güey. O sea, me sentí como el payaso Pirrín, güey. Todo mundo con nombre y apellido y el estaca. Güey, me llamo José Ramón San Cristóbal Cueva. Besitos, por cierto. Pero bueno, a ver, vamos a leer un poco de lo que
cierto.
Escribiste.
No, no
de lo que escribió Álvaro Cueva. Como que
me
sentí Jojo Jorge Falcón o algo así, güey. Pero bueno, no importa. Jojo Jorge incluso tiene su apellido ahí. Pero a ver, palabras de Álvaro Cueva. Escuchen esto y de verdad lo agradecemos muchísimo viniendo de quien viene. En verdad, uno de los grandes, si no el mejor crítico de televisión.
El número uno en México. Dice, si Televisa es ansiedad, TV Azteca depresión y los programas de ESPN una vergüenza, llegar a Claro Sports, que es donde estamos haciendo este programa, es una invitación a la demencia. Luego hablo un poco acerca del gran set que tenemos ahí enfrente del Museo Soumaya y demás.
A donde pueden ir, por cierto, los esperamos frente al Soumaya. Ahí estamos en una jaulita de vidrio, como si fuéramos monos en un zoológico.
Es muy
pueden
divertido.
Ir a visitarnos y la gente va y pone sus letreros y echa porras y demás. Se pone bueno. Pero bueno, sigue Álvaro Cueva de esta manera.
Yo tendría que ser el peor crítico de México si no subrayara hoy La Delantera. esta aportación podría ser el mejor programa de todos los que se están haciendo alrededor de la gran fiesta del fútbol.
¡Ah, chinga!
Gracias, Alvarito. Chinga. Y continúa. Bien, seguramente usted, gracias, como yo y como millones de mexicanas y de mexicanos, todos los días se deleita con la corneta, el fenómeno número uno de la radio y de los podcasts de este país.
Eso, gracias
por reconocerlo, si lo es. La delantera es algo así como la cruza de la corneta con los óvulos de Claro Sports. La locura, lo que nunca nadie soñó que pudiera pasar. Son Eduardo Videgaray y el Estaca, José Ramón San Cristóbal, para que no te enojes.
Lo dejó nomás en el Estaca, pero está bien.
Compartiendo show futbolero con Pati Cantú, Alberto Lati y Félix Fernández. Demasiado marrano para ser cierto. Demasiado inteligente para ser real. Es el Frankenstein de la televisión. Es la sustancia de YouTube. Pati Cantú, la cantante, es el hallazgo del año como conductora. Y eso lo sabíamos.
Lo es.
Lo sabíamos.
Lo es, güey. Es que yo no sabía cuánto sabe Pati Cantú de fútbol y la manera de más ordenada, estructurada.
Agradabilísima, divertida.
Agradable. Ligerita como es, además. Muy bien, Pati Cantú.
Pati Cantú, la cantante, es el hallazgo del año como conductora. Amo que sean cuatro sillas para cinco conductores y que el eje sean Eduardo y el Estaca.
Otra vez.
Álvaro, José Ramón, San Cristóbal.
Está bien, Álvaro.
Qué gran idea, qué gran opción. Son dos horas que se van como agua, en donde se dicen cosas mil veces más sabias y mil veces más chistosas que las que se dicen en otras partes.
Hay que reconocer aquí, sin duda, el también interacción que tenemos con quien yo de verdad considero, o a quien yo, perdón, de verdad considero la persona que más sabe de deportes en este país y sobre todo que sabe de historia de los deportes y que tiene una cultura general amplísima y que además de todo, es un tipo por demás agradable, Alberto Lati, que
es
además
genio,
en dupla con Félix Fernández, que se conocen muy bien, están llenos de información ágil, o sea, lo hacen
Félix
chingón
está,
ya.
Está demente, güey. Félix está demente.
Y Félix
demente,
está mal de la cabeza. Bailó, hizo un baile ahí como si tuviera una solitaria gigante dentro, que yo creo que sí tiene. Y realmente es una combinación extraña, sí, como dice Álvaro, pero nos estamos divirtiendo mucho y yo siempre he dicho que si no me divierto yo no está jalando. Y ayer me reí de buena gana. Entonces, pues creo que vamos por el camino del bien.
Vamos muy bien, y el día de ayer, por cierto, lo sentimos, compañeros de la casa de frente, de los protagonistas, pero anoche...
Lo sentimos, pero nos encantó.
Estuvimos que ganar con nuestro muy humilde programa, y la verdad estamos
los
muy
hicimos nuestros. Los hicimos nuestros, los poseímos, fueron vejados, y la verdad nos dio gusto, porque es...
Una vez más el rating que nos dieron ayer en la delantera, de verdad...
Los grandes son grandes y lo que tenemos enfrente en las demás televisoras está hecho por gente que realmente sabe, o sea, por equipos
de peso. A quienes respetamos, queremos y admiramos.
Por superestrellas a las cuales nos abrochamos anoche. Ok, gracias. Muy bien.
Y mi reconocimiento y agradecimiento total a Juan Lozano, el inventor,
correcto,
de este proyecto.
El artífice, ideólogo y conspirador de esto, y a toda la gente de Claro Sports, a toda la gente en Radiópolis, bueno, ya saben, ¿no?
A los de Imagen Televisión,
a Julio,
también,
a Hugo, a todos,
muchas gracias, de verdad, por el apoyo. Esperemos seguir cumpliendo. Bueno, ¿qué dices? ¿Por qué me levantas los brazos?
Nada. No, ya. Siento que ya estuvo bueno, ¿no? De estarnos sobeteando los
Ernesto,
unos a los
dices,
otros.
Ernesto.
Ernesto, por ejemplo. Sí, a todos, ahí en Imagen Televisión también.
Vamos con la información del día de hoy. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció...
Gianni,
de veras.
Con los precios de los boletos. Con
la mercantilización del fútbol, del mundial.
Los chupetones a Donald Trump y este asunto de que las selecciones tengan que ir a México a dormir y luego a jugar en Estados Unidos y los sacan y los meten solo para complacer al sátrapa anaranjado. De verdad, asqueroso lo que ha hecho la FIFA.
¿No le dieron un premio de un reconocimiento por la paz hace un año a Donald Trump?
Trump es como niño chiquito, le tienen que dar cositas doradas, premiecitos, con eso lo compran, con una porquería que me imagino que tiene un cuarto lleno de sus cochinas. Miren lo que tengo aquí, el premio que me dieron por ser el más pedorro de todos los líderes mundiales. Ay, perdón. O sea, de veras. Pero bueno.
Bueno, pues el presidente de FIFA, Gianni Infantino, reconoció la increíble calidez del pueblo mexicano durante este mundial. Adelante, Infantino.
Todo su gobierno, administración, todos los gobernadores, los alcaldes, toda la gente de México que nos hace vivir en nuestra casa este mundial tan espectacular.
Eso.
La verdad, gracias. Es que Gianni Infantino mismo sabe que este mundial hubiera tenido un sabor muchísimo mejor y mucho más especial si hubiéramos sido sede en México. Ahora, ya hemos hablado de por qué se hizo esto, ¿no? Se hizo cuando América del Norte, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, estaban presentando un frente común. Bien amiguis, con un tratado de libre comercio, con un deseo de hacer lo que en su momento hizo la Unión Europea. De presentar un bloque común comercial, político, no, ideológico está difícil, ¿no? Porque somos bastante diferentes los tres países, pero ese deseo se rompió llegando la cabra a la cristalería, y estoy hablando de Donald Trump, que bueno, ahora mismo, Gianni Infantino, sí, mucha calidez en México, pero tú, mi querido Gianni, estás permitiendo, por ejemplo, que a una selección se le haga cruzar la frontera cada vez que va a jugar.
¿Qué puede hacer él contra el gobierno de los Estados Unidos?
Pues mira, lo que tendría que en algún momento, y yo sé que es imposible porque son negocios, pero sí expresarse en pro de la unidad y en pro de decir, oye, a ver, maestro, estos no son terroristas, es un equipo de jugadores que tendría que descansar, masajes, porque además de todo, pues estás variando un resultado. A la hora de poner un jugador en un camión, no sé cuántas horas, a que cruce la línea de Tijuana, güey, pues lo jodes. O sea, le das en la torre y eso lo sabe Infantino. No puede hacer mucho, pero me parece, la verdad, es doblegarse ante la horrible política migratoria que está ejerciendo Estados Unidos hoy por hoy.
Así es, pero bueno.
Y lo digo como ciudadano estadounidense y lo digo como una persona, como un inmigrante a los Estados Unidos, porque eso soy. Y de verdad me parece que están diseñando un etnoestado fascista de supremacía blanca. Eso es lo que quiere Donald Trump.
Yo tengo mis dudas a ese respecto, pero de que quiere todo el poder.
¿Qué dudas vas a tener, güey?
Y todo el dinero.
¿Qué dudas vas a tener?
Yo creo que más que ideológico y religioso, es un tema de dinero y poder. No. Petróleo, lana,
sin duda.
Y poderío militar.
En el fondo, por supuesto, pero a quienes está engañando Donald Trump precisamente es a la gente de derecha, que son cristianos, muchos de ellos fundamentalistas, y además de todo está reviviendo esta idea con lo de Make America Great Again. ¿Cuándo fue? ¿En los 50s? ¿Cuando había segregación absoluta? Eso es lo que quiere Donald Trump.
¿Cuándo es cuando América, ¿no, Estados Unidos era grandioso?
Sí,
¿cuándo?
Exacto.
¿En qué época?
Cuando tenías reprimidos a todos los latinos, cuando tenías en guetos a todos los afrodescendientes, o sea, esa es la América que quiere Donald Trump. Y no es la real. Yo soy parte de esa América. Y no soy anglosajón. Bueno, y ya, no soy cristiano.
Muchísimo.
Y no me voy a dejar. Ok.
Y dime si recuerdas esto. Bájale tanto la música.
Vamos a la cama, que hay que descansar.
Los
para que mañana podamos madrugar.
Ahí está.
Ya va siendo hora de que los peques los vayamos a la cama. ¡Ale!
Los pelerines, güey. Que sonaba, creo que a las 8 de la noche. Cortaban la transmisión de.
Ya, suficiente. Cuando yo era niño.
Era la hora de dormir.
Le servía a mi mamá súper bien, porque ya van a salir los telerines. Ponía la tele, veíamos la cancioncita y ya, a dormir.
Sí. Yo ahorita ya
sin
lo hago.
Sin repelar.
Lo hago en la casa cuando pues de repente así como que me da la comezón y nada más empiezo a cantar, vamos a la cama, vamos a correr. ¿No? Saca la macana, la vas a gozar, tarara, es muy bonito, güey. Y con mi pijamita
a la
de
cama,
telerín,
que...
marcho en la escalera hacia el cuarto. Vamos a la cama, es muy bonito, güey.
Y a planchar.
Vamos a
que hay que fornicar.
Exacto. No es fornicio porque estoy casado, pero es bonito.
Bueno,
ya deja de ver los mensajes de que si nos le dimos Azteca hasta para llevar, güey. Ya deja
anoche,
de
anoche.
Me llegan a mí también. Ya estuvo bueno del club del chupetón mutuo. Ya, ponte a trabajar, Eduardo. Concéntrate. Y sigue contestando mensajes el
güey.
Es que
me escribió Alberto Lati. Ahorita te platico.
Bueno, ya. Ahorita.
Pues Clarita Brugada, jefa de gobierno de... Claudia Sheinbaum, presidentita de gobierno de este país, quiere que se produzca una canción para que los niños se duerman, como cuando ella era niña y veía a la familia Telerín. Adelante, presidenta.
Topollillo, que salía en la noche a cantar que ya era hora de dormir.
A la camita.
O la familia Telerín.
Búscate a Topollillo.
En las televisiones. Es que me lo platicaron ayer, por eso me acuerdo. Entonces me propuso el subsecretario de Educación Superior que por qué no hacíamos una canción muy pegajosa para que las mamás y los papás le dijeran a las y los niños, ya es hora de dormir, ya, se retira el celular, se retira la tableta. Ajá. Y es hora de el sueño, es hora de leer un cuento, es hora de que te contemos un cuento, no... Bueno, ¿por qué se ríe? Algunos están durmiendo.
Porque pues repite la mañanera en las noches. Ahí está su cuento. No, ya, perdón,
se me salió. ¿Sabes qué me da mucha risa? Dice muy seria la presidenta. Y me comentaba el subsecretario de Educación que ¿por qué no hacemos una canción para que se duerman los niños? A ver, chicas, puras pendejadas, puras estupideces. ¿Por qué no el subsecretario está, no sé, haciendo unos planes de estudio más complejos, incorporar no sé qué materias, eficiente? ¿Por qué no hacemos una canción para que se...
Me para dijo que se duerman los niños. Pues, pero es que hay que entender altos, todos los flancos, güey, todos los frentes,
estos,
¿no?
Altos funcionarios, la gran idea es, le voy a hablar a la presidenta, sí, aquí presidencia, oiga, ¿por qué no hacemos una canción de los Telerines?
Gran idea, subsecretario, qué chingón.
Aparte, dijo que sea subsecretario de Educación Superior, güey. ¿Qué quiere dormir a los
además,
universitarios?
Además,
¿qué? ¿Ese güey qué? Eso tendría
pero
que
imagínate,
venir de la educación
esto es como
básica.
De chiste, de veras, esto parece de The Office, güey. Suena el teléfono presidencial, habla el subsecretario de Educación. ¿Por qué no hacemos una canción?
Es una gran idea, subsecretario, pongámoslo en marcha.
¿Qué es esto?
No, pues ya está en marcha. Ya está en marcha y fue convocada para hacer la canción de para que los niños se vayan a dormir, Julieta Venegas.
Julieta Venegas, perfecto, ideal, ideal. Perfecto, eso es lo que necesitamos.
No, la verdad es que Julieta Venegas pues no triunfó con su La Niña Futbolista.
¿Y sabes
qué? No quedó bien la canción, la neta. No
creo
le gustó a nadie.
Yo que eso, hasta donde entiendo, fue una cuestión de gobierno, además de todo. O sea, fue una cosa que costó además una muy buena lana y quisieron adaptar esta canción. Y pues la verdad, perdón Julieta, pero pues quedó muy feíta. Y además es un discurso que como que no va, ¿no? O sea, son tiempos de celebrar, ¿no? Yo entiendo que el asunto de la machósfera y demás es una cosa en la que tenemos que trabajar todos como sociedad para acabar con ese tipo de diferencias. Pero no era el momento, ni era el discurso correcto para iniciar
ni
una
es el ánimo, la canción no es el ánimo
no,
festivo.
No es
de
el ánimo.
Folgorio futbolero que es
o
mundial.
O sea, ahí la cajetearon toditita. Y te digo que, curiosamente, pues tiene mano en ello el gobierno. No es pura culpa de Julieta Venegas.
Bueno, la o sea, presidenta Claudia Sheinbaum.
Hable el secretario. ¡Vamos a hacer una canción de los Telerines, presidenta! ¡Sí! Así como gobernamos México, peneques. ¡Exacto, güey! ¡Tararán! Sale el subsecretario acá por el tubo. ¡Déjame,
presidenta!
Batman, que corra! Sí, 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 pero que corra Batman, güey. Sí, 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 déjalo.
Ahora más tiene un okay. Relatito, por lo visto. Pero bueno, está llamando en este momento la presidenta de México.
Ay, a ver.
Adelante, cuéntenos de La Niña Futbolista, la canción del oficial del Mundial, ¿o no? Adelante.
Por cierto, es claro, la canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial. Obviamente está dedicada, obviamente, a las niñas que juegan fútbol. Y la pusimos ese día, pues porque regalamos los boletos a las niñas, a las jóvenes que ganaron el concurso de las dominadas para tener los boletos del Mundial.
¡Ah, qué alivio! Gracias, presidenta. ¡Qué
oye,
tranquilidad!
Por cierto,
no es la canción oficial del Mundial, ya relájate.
El lugar en la inauguración de la presidenta pues estaba vacío porque ella decidió no ir porque no quería que le chiflara un estadio entero. Pero no vi a ninguna niña sentada ahí, ¿eh? ¿O sí se sentó la niña?
Sí fue, sí fue.
Sí fue.
En algún momento hubo una toma que se veía solo Infantino.
¿Sí había una niña?
Porque fue por una cerveza la niña. O al baño más
pero
bien.
¿Pero sí la viste? ¿Sí la viste o
no,
estás
sí
echándole
fue,
la
sí
mano
fue,
ahí a
sí
al
fue.
Gobierno?
No,
¿sí
no,
fue?
Ya ha dado declaraciones que disfrutó mucho el partido y sí, sí fue. Sí,
pues estuvo. Yo no la vi. Digo, a lo mejor yo me distraje, ¿no? O sea, fui yo por una
cerveza. Nomás estás mamando, en realidad. Nomás estás buscándole donde no hay.
No, te estoy preguntando si
estás
fue
buscándole
la niña
donde
o no,
no hay. Ay, no ni fue, ni nada. No, sí, claro que fue.
Pues es que yo no vi la niña, güey. No la vi. Te digo, a lo mejor se fue por una cerveza, como dices.
Es lo que creo, es lo más probable. Y por cierto, bueno, pues ya sabemos que esta no es la canción oficial del Mundial. ¿Tenemos canción oficial de este Mundial? La verdad es que no he escuchado
creo
yo
que
ninguna
no, ¿no?
otra.
¿Es la de Shakira?
No, pero de México, con una canción mexicana, como en su momento fue México 86, México 86, el mundo unido por un...
No, pero la canción oficial de este mundial creo que es Corea va a probar el Chile, Chile Nacional. Corea va a probar, y hoy vamos a ver si les vamos
Corea,
a servir el Chile.
Corea, lo sabe, le toca la desague. Y esas cosas que le gritan a la pobre gente coreana.
Si llegara a ser, y ya se ve muy difícil, Andy López Beltrán, el presidente de México, como pretende,
se ve su complejo
nariz
ahorita.
Sería el Chile Nacional. Su nariz sería el Chile Relleno Nacional.
¡Qué barato!
Oye, hermano Lelo. Ya. A ver, bueno.
Bueno.
Esta es la canción oficial del México 86. Ahí está.
Súbele. Hace 40 años.
Eso. Ya se oye muy ruca, ¿eh?
Hace 40 años.
Pues, ahí está. Bueno, Clara Brugada está de plácemes, ¿no? Su popularidad está...
Bueno, ya de repente. Es que
Clara
ya que estábamos hablando de los símbolos del mundial, pues nos falta... ¿Qué? La mascota del mundial, tenemos una mascota mexicana del mundial, ¿el ajolote es la mascota del mundial o nada más es de Clarita
que yo
Brugada?
Sepa, tenemos una mascota,
canción
¿no?
Del
yo
mundial.
No sé.
Sí, pero no es el ajolote,
¿cuál
es
la
jaguar.
Mascota? Ah, pero ¿sabes lo que pasa? Que como al jaguar le pasaron encima el Tren Maya y le dimos en la madre al hábitat, ya no les gustó la mascota.
Ay, ¿cómo?
Tengo entendido
que
en efecto, era un jaguar. No, bueno, era un jaguar, pero
jaguar.
No vamos a tirar ni un solo árbol. Y jodieron las rutas migratorias de no sé cuántas especies, se jodieron los cenotes. Entonces el jaguar como que ya no, porque pues resulta que el peje le dio en la madre al jaguar. Entonces pues mejor no lo usamos. Ahí está.
Pues sí.
Sí, pues así es, güey. Así es este gobierno. Bueno. Una basura.
Y todavía no hay una novia del mundial. En México 86 estuvo clarísimo quién fue la novia del mundial. La Chiquitibún. Sí,
Mar
esta señorita
Castro.
Que salía con una camisetita recortada de carta blanca y sacudía sus generosos atributos.
Esto tiene que ver. Tiene que ver con los tiempos, ¿no? O sea, era aceptable en televisión la clara y absoluta objetización de una mujer para una cuestión publicitaria. Entonces, Mar Castro, que era una mujer de verdad muy bella y además de todo con un cuerpo, vamos a llamarle estrogénico.
Generoso.
Con amplísimo, frontispicio.
Amplísima delantera.
Como le dijiste. A prisma delantera, pues se ponía la camiseta de carta blanca y se contoneaba y hacía las delicias del público y se convirtió en efecto en la novia del mundial. La entrevistaron en todos lados, después ya no sé si tuvo una
la
carrera actoral o algo.
Creo que sí hizo algunas novelas y películas después.
Hizo algunas novelas y cosas así, pero bueno,
ya tenemos nueva Chiquitibún en este mundial. Ya tenemos novia del mundial.
¿Quién?
En este
¿Clara Brugada?
No.
Es que Clara Brugada
casi,
fue al estadio.
Casi.
Y ya ven que le gusta usar a Clarita Brugada unos escotes muy pronunciados.
No, esa no es Clara Brugada, esa es Sandra
Digo,
Cuevas, güey.
Sandra Cuevas, güey.
Clara Brugada nunca le he visto con unos generosos escotes a la jefa de gobierno de la CDMX, ¿no, güey?
Ay, acabo de hacer una quimera horrorosa, güey. Clara Brugada. Y...
Sandra Cuevas, quien fuera alcaldesa de Cuauhtémoc. Sí, pues, ¿qué pasó? Sandra Cuevas es así... Siempre sale con unos generosísimos escotes y fue a la celebración en el Ángel de la Independencia, no me acuerdo en qué momento,
con
cuando
un,
le ganamos a los Bafana Bafana.
Y la gente la señaló mucho que el escote, porque le gusta, ¿no? Siempre hace la toma del celular para arriba y dijo, además con toda razón, pues ni modo que me las quite, ¿no? No es como si me las puedo quitar y poner, güey. O sea, ya se las puso una vez y ahí están. O sea, un cirujano le ayudó, se las puso y no se las puede quitar para salir a la plaza, ¿no?
Pues no, güey. De quitapón.
No puede.
A ver, adelante, Sandra Cuevas, la nueva Chiquitibún, cuéntanos.
Sandra, te andaban apodando la novia de México ahora que fuiste... Pues te vieron ahí en el Ángel de la Independencia. ¿Cómo tomas a veces esos comentarios?
La Chiquitibún. Pues muchacho, ¿yo qué hago? Pues ni modo que me las quite cuando vaya un evento. Pues así soy, muchachos.
Pues sí.
No, güey. Pues yo sí bailo, ¿qué creen que yo sí bailo? Y bailo muy bien. Pues eso fue en el 86, ¿no? La mujer, la Chiquitibún, muy guapa, muy elegante. Y bueno, pues ya me apodaron así. Yo la verdad es que todo me divierte, todo me gusta. No lo tomo como una agresión. Habrá quien lo diga de forma despectiva. Pero habrá pues lo tomen... De broma, de pues así somos los mexicanos, nos reímos de todo y yo me río de todo.
A ver, vamos a hacer un pequeño comparativo entre las dos Chiquitibooms. En todo caso, a lo mejor Sandrita sería la Chacataboom
la caguama.
Para diferenciarla, ¿no? Entonces, La Chiquiti Boom era una mujer, bueno, en ese entonces pues, creo que los implantes no eran tan populares ni tan comunes, y ella pues, se contoneaba, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, el Mar de la Plata. Mar Castro era las olas, ¿no? Y se movía como las olas, como el mar, para un lado, para el otro. Y Sandra Cuevas es como el destructor alemán, el Graf Spee, cuando las torretas las movía para apuntar hacia un barco enemigo. Entonces, la diferencia de movimiento, ¿no? Mar Castro era como las olas.
¡Großen Kanonen!
¡Großen Kanonen! ¡Sí, Graf Spee! Era el destructor alemán que hundieron en el Mar de la Plata, famosísimo barco que no sirvió para nada. Pero, y no estoy diciendo que Sandra Cuevas no sirva para nada, nada más estoy hablando de las características físicas de las señoritas.
A mí lo que más me llamó de la atención fue definir a la Chiquiti Boom como elegante. Porque ¿qué hay más elegante que una mujer moviendo las tetas?
Con una camisa recortada.
En un estadio, con una cerveza.
¿Qué hay más elegante que una campaña publicitaria basada en que una mujer
mueva las chichis?
Lo que acabas de decir. Eso ya no se puede hacer por obvias razones, porque es una clarísima objetización del cuerpo femenino.
En todo lo demás de Sandra estoy de acuerdo.
A ver... Y también hablemos de la hipercorrección política. La verdad es que no hacía ningún daño esa imagen de Mar Castro, hoy por hoy una compañía no haría una publicidad así. No haría una publicidad así.
Sería fuertemente criticada.
Sin duda. Bueno, pero...
habría que ver qué producto, ¿no? Depende, ¿no? Pero ahora sí, quería decir...
Imagínate que Sage haga lo mismo con unos shorts muy aguados. No sé, se podría, güey.
Impresionante.
Se podría. Impresionante. Para servirte una cuba, no sé, dándole la vuelta a la cuba acá.
Agitándola, usándolo de agitador. Y luego te la sirve.
Pero sacas toda la cuba.
Pues sí, tendría que ser un jarrón gigante.
Tendría que ser un cantarito, güey, exacto.
Bueno, ¿qué ibas a decir de Clara Brugada? Ahora sí, la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Clarita Brugada, ¿qué dijo Clarita? Está de plácemes, hombre, porque su gestión aquí en la Ciudad de México ha sido un éxito. Ahorita que ha estado lloviendo, nos inundamos. Su pintada y repintada, pues ha dejado muy en claro que se hacen negocios sucios desde su gobierno. O de plano es pendejez supina la que se practica en su gobierno. Entonces, usted escoja su opción. O son unos tranzas o son unos pendejos. Okay. Entonces, hay dos opciones nada más, güey. O son idiotas o son unos ladrones.
¿Por qué te usted gusta simplificar todo a una forma maniquea?
¿Sí o no?
De a ver, negro, estoy, blanco,
hablando, estoy hablando de la pintura esta que pusieron primero morada a toda a la señalética, bueno, no a la señalética, más bien al mobiliario urbano, a los puentes y demás, que hay una norma internacional que dice que debe ser amarillo por visibilidad, pero pues, claro, a alguien se le hizo fácil pintarlo de morado y luego repintarlo de amarillo. ¿Tú crees que son idiotas o alguien vendió cientos de miles de litros de pintura?
En con este Costco, caso creo las dos cosas.
No. Yo creo que son unos tranzas, güey, porque no puede ser, no puede ser que no supieran.
Pero le afectó negativamente a la popularidad de Clarita.
Sin duda, porque todos pagamos esa pintura y además de todo, a ver, es una convención internacional, bola de peneques, güey.
¿Quién vendió? Sí, eso es increíble. Correcto. Que hayan cometido ese error. A menos de que no haya sido un error, como bien dices, que decían, lo pintamos de morado y luego lo pintamos de amarillo.
Entonces,
otra vez,
hay
y así vendemos dos veces miles de litros de pintura.
Correcto. Entonces, o rateros o pendejos, no hay de otra.
Se pueden los dos, ¿eh? No sería la primera vez en la historia
pues
de este país.
Son a los que agarran, sí, pero bueno, ya saben, ¿no? Que en este país pues, es raro que se hagan negocios.
Lo que vamos a oír de la jefecita de gobierno, Clarita Brugadita.
La jefecita.
No tiene nada que ver con la pintura de los muebles.
Qué bueno que le dijiste jefecita y no jefezuela de gobierno.
No. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues es que ha resultado una mala jefa de gobierno, perdón.
No ha resultado una mala jefa de gobierno, ha cometido errores.
O sea, si dijeras jefezuelo de gobierno, es denostarlo un poco, ¿no? La verdad sí, es que ha tomado malas decisiones. ¿Por qué no desasolvaron en vez de estar pintando tarugadas? ¿Por qué no mantienen ciertas cosas en
vez de estar... A ver, tú quisiste hablar de la nota y nada más para atacar y golpetear a Clara Brugada.
Bueno, dice Clara Brugada que a pesar de todas las tarugadas, México es la mejor sede. Venga.
También quiero decirte y decirles a todas y todos ustedes que estamos pues muy contentos con lo que está ocurriendo en este FanFest. Podemos decirles sin temor a equivocarnos Primero, que hasta el día de hoy se han recibido 412 mil personas en el FanFest del Zócalo y que nos convierte en la sede mundialista más exitosa de todas las sedes del mundial, de las 16 ciudades en donde se está desarrollando el mundial.
Ya. O sea, pues sí.
Se la capital de México, pues es la ciudad más grande, con mayor cantidad
qué
de habitantes.
Qué padre echar cifras, ¿no?
Y entraron que además.
Madre, cientos mil.
Es un país mucho más futbolero que Canadá, que Estados Unidos. O sea, no es realmente sorprendente que las mayores concentraciones de fanáticos se den aquí.
Felicidades, Clara Brugada. Muy bien.
Bueno, vamos ahora con Samuel García. Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Samuelón de Nuevo León, gobernador ideal, estándar de la democracia.
Hoy por hoy señalado por una serie de irregularidades. Ya le abrieron juicio político porque parece que les crecieron los enanos. Y no lo vamos a tolerar, ¿ok?
¿Y sabes quién quiere abrir juicio político? Morena, ¿eh?
Pues claro, te digo que les crecen los enanos y bueno, antes estaba haciendo tranzas, pero nos ayudaba. Ahora ya, como que lo vemos un poquito más grandecito, vamos a cortarle las patas, ¿no? Entonces, pues ahí
va. Podría ser, pero también podrían ser verdad las dos cosas. También podría ser que haya algo ahí.
Porque no le han hecho juicio político, no sé, a Rochamoya, ¿no? Por ejemplo.
O sea, ¿por qué no?
Claro. ¿Por qué? ¿Dónde están los juicios políticos esos güeyes?
A Félix Salgado Macedón.
¿Dónde está Rochamoya? ¿Dónde está Rochamoya? O sea, no sé, a Bulón ahí en Acapulco, que ahora ya quiere ser gobernadora. Desapareció 800 millones de pesos y a Bulón ahora quiere ser gobernadora. Pero pues es de Morena, no hay pedo.
¿Te refieres a Abelina López, alcaldesa? Se llama
Abelina. Abulona López. Alcaldesa se llama Bulona porque es de Acapulco. ¡Me traen una Bulona! ¡Llegó el Abulón! Ok, ya.
Bueno, rápidamente, porque ya nos tenemos que ir a corte. ¿Qué dice Samuel García sobre su brother, su carnal Guiñac, este gran jugador de Tigres? Adelante.
Y ojalá que gane Francia contundente. Pues que un 3-0. Sí, pero se me hace que anda en el gym el vato porque ya no me contestó.
¿Y sabes con quién está en el gym? Con Elon Musk, con todos los güeyes que ya no te contestan, güey. Con los que iban a invertir en una planta de no sé qué. Están todos en el gym, güey. Todos.
Sí, por eso ya no te toman la llamada, Samuel. No te preocupes. Híjole, Elon está en el gimnasio igual que Guiñac. Por eso pues, no. Lástima, mano. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Te deseo lo mejor, pero...
Te deseo lo mejor, pero mande lo suyo arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de su programa, de su radio, la corneta. Bueno, te deseo lo mejor, pero ojalá te planches el pelo y llueva. Eso no me lo pueden decir a mí porque no tengo pelo, no pasa nada.
Te deseo lo mejor, pero ojalá te compres una bolsa de panditas y no traiga de los rojos. ¿Cómo ves?
Te deseo lo mejor, pero ojalá y se te acabe el agua justo cuando te entra jabón en el ojo. Ahí está.
Qué lindo. Arroba la corneta FM en X. Volvemos en un momento.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
México.
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 Cada vez falta menos. Hoy a las 7 de la noche se enfrenta México a Corea. Una tremenda batalla importantísima para el avance de nuestra selección más allá de la fase de grupos.
Pero se está poniendo complicado, güey. Está poniéndose difícil la cosa en mi cerebro, güey. Estoy sintiendo terror, pero expectativa a la vez, güey. O sea, bueno, pues, de verdad, siento pelos.
Porque el partido será de 7 a 9 de la noche. Cambia de horario la delantera. La delantera va a ser el previo al partido. Nos pueden escuchar y ver por Claro Sports. De 4 a 6 de la tarde. Solamente por el día de hoy, de 4 a 6 de la tarde, tendremos el previo al partido.
¿Sabes qué sucede? Que luego la gente piensa que ya nos sacaron del aire. Que es natural, con las cosas horribles que hacemos, la gente piensa que ya nos cancelaron.
Las que dices tú, güey. No. Es un irresponsable.
Bueno,
tengo familia, voy a acabar desempleado por tu culpa.
Ni modo, que coman pastel y que carguen gasolina de la verde y que coman frijoles, güey, como dice la presidenta.
Son total, los frijoles son igual que la carne. No, no son igual.
Tienen mucha proteína, sí.
Sí, 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 sí.
Bueno.
Todo para justificar la inflación rampante. Gracias, presidenta.
El punto es que a las 7 de la noche es el partido. El previo lo pueden disfrutar aquí, en esta misma frecuencia o en Claro Sports. A partir de las 4 de la tarde, ahí estaremos Alberto Lati, Félix Fernández, el señorito San Cristóbal, un servidor, y alguna participación tendrá Pati Cantú. Y posteriormente tendremos el análisis del partido, lo más relevante, a las 11 de la noche en Imagen Televisión. Ahí estaremos.
Ah, porque Pati Cantú se fue a Guadalajara.
A ver el juego.
Porque así es ella, ¿no? Me voy a ver el juego, total. Pero tiene,
y aparte va invitada.
Pati Cantú puede hacer lo que quiera. Cuando quiera y en donde quiera, lo he dicho, Pati Cantú tiene carte blanche, tiene licencia para matar, tiene pues toda la manga que se le puede dar.
Así es, y se lo merece. Y el día de ayer, en la transmisión de La Delantera, Pati se aventuró lo que puede ser la alineación de Javier el Vasco Aguirre, y lo comentó también Alberto Lati. No sé si tengas esa parte en la que Lati y Félix pues me difieren en uno o dos puntos, pero en todo lo demás están de acuerdo con que esta será la alineación del Vasco Javier Aguirre, en voz de la gran Pati Cantú.
Diciendo que de portero sí que sí va de titular el tal Rangel, que en defensas vamos a tener a Jorge Sánchez, que me parece un acierto, a Edson Álvarez, a Johan, por supuesto, y a Gallardo, que en medio campo vamos a tener 10 de 10 a Lira, a Fidalgo y a Gilberto Mora desde el minuto 1.
¡Vámonos!
Aplausos. Y que en el ataque van a estar Roberto Alvarado, Julián Quiñoles y Raúl Jiménez.
¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven?
Sí. A ver, de la central yo doy por hecho que va a ser Edson. De la lateral derecha, Jorge Sánchez sería para ser más incisivos y es más para adelante que para atrás. No la descarto. Yo no veo que sea el partido, y sé que no es la opinión más popular, para que inicie Morita. Porque sí te da posesión, sí te da control, pero creo que Brian tiene más desgaste.
Sí.
Es más vertical. Creo que es un partido más adecuado para Brian.
Sí, 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 de acuerdo. Ese sería el cambio, ¿no? Según lo que nos dice Pati. Pero además tiene un factor Brian Gutiérrez que ha resultado bien importante para Javier Aguirre. Es el que cobra los tiros de esquina, las faltas diagonales, el que pone los servicios, el que mejor pierna derecha tiene, pues, para ponerla ahí. Y yo no creo que vaya a prescindir de él el Vasco Aguirre. A mí Mora me gusta mucho entrando de cambio en el segundo tiempo. Creo que revoluciona bastante el partido cuando entra de cambio, pero bueno.
Estoy de acuerdo con ellos. A ver si alinea Gilberto Mora. Morita, de inicio, no lo creo yo tampoco, pero solamente porque lo dijo Beto Lati, güey. Si no, no tendría yo la menor, la más piruja idea.
Yo lo que quisiera es que, como sucedió en el primer partido de México, llegue Quiñones y con ese rifle que trae en la pierna derecha, ponga ese primer gol. Bueno.
Con ese rifle que trae en la entrepierna.
Con ese gigantesco rifle que lo caracteriza. No, la verdad es que sí. O sea, la potencia de disparo de ese jugador es contundente. Y la verdad es que creo que le caería muy bien a México un gol para estabilizar, un gol para tranquilizar, un gol para organizar, un gol para acabar con el nervio, ¿no? De enfrentar a Corea, porque la verdad, no nos hagamos güeyes, vamos contra un equipo duro.
¿Serio?
Vamos
contra
una Corea verdad, que se ve, y miren que el romance entre Corea y México hasta ahorita va a pedir de boca, pero qué mejor que ese romance termine haciendo los nuestros, ¿no? Metiéndoselas una y otra vez. Y hablo de la pelota en su portería.
Amén, que así sea, ojalá. Y los coreanos están muy enojados porque dicen que ayer en el entrenamiento estaban sobrevolando drones.
Así es.
Y pues violando su intimidad futbolística, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es ya una cosa que no va a detenerse en estos tiempos. Pues todo el mundo va a usar ese tipo de artimañas. Y los coreanos.
¿Tú has visto, Eduardo?
Muy
¿sabes
hábiles,
qué? ¿Has visto,
muy inteligentes?
¿Has visto las escopetas con redes, güey? Para bajar drones. Sí, venden en Estados Unidos, puedes comprar la tuya y es legal, además de todo, porque luego si sobrevuela tu propiedad un dron, tienes el derecho.
Como del hombre araña,
en ciertos estados.
Una red y lo envuelve.
Tiene el proyectil, es una cosa que tiene cuatro pesas a los lados y tiene una red muy delgada. Las cuatro pesas tienen forma como de cuña, entonces se abren, al salir del cañón de escopeta se abren totalmente. No tiene muchísimo rango, o sea, no llega muy lejos, pero a una altura, no sé, de 10 o 15 metros, sí puedes bajar un dron de un escopetazo. O sea, y además de todo, no te pueden decir que destruiste propiedad privada, porque si tiras con una escopeta, primero descargaste un arma de fuego, ¿no? Y luego, pues, rompiste el dron. Con esto nomás lo bajas. Entonces yo creo que los coreanos lo que necesitan es una escopeta antidrón. O
aparte, no, tirar balazos al cielo es peligrosísimo porque todo lo que sube Correcto. Tiene que bajar. Entonces, esto elimina ese
Pero
riesgo,
estos
me parece muy bien.
No, exacto, funcionan Pero bien.
En algún momento sintieron que los estaban espiando, no ayer, esto fue hace un par de días, los coreanos, y dijeron: ah, como que los occidentales no nos reconocen mucho a unos y a otros, ¿no? Nos confunden y además todos nos llamamos Kim algo. O así, ¿no? Entonces se les ocurrió una idea genial, brillante. Se cambiaron las camisetas. El 4 estaba de delantero, el 9 en la defensa. Para que quien los estuviera viendo no supiera qué jugador es y a quién tenían que marcar y cómo.
A ver, pregunta. El problema es, si no traen números, ¿cómo se reconocen entre ellos? El 9 no es el 9.
No, entre ellos sí se reconocen, pues saben cómo se ven las caras.
Si ellos mismos están diciendo que se parecen lo suficiente como para cambiarte la camiseta.
Ante los ojos de los occidentales.
Parece muy racista, me parece muy racista de su parte. Los coreanos racistas. No, es una buena estratagema, me gusta, la verdad. Me parece un buen truco.
Sí, muy hábil y muy inteligente el equipo coreano. Esperemos que hoy se la pellizquen, pero completita. Sí, porque a mí yo, eso de ir por el empate me parece poquitero, ratonil,
No, chafa. Pero además de todo, no nos conviene. No nos conviene porque, bueno, o sea, imagínate, tendríamos que estar seguros con la victoria a fuerza. O sea,
sí, sí. A mí sí, también, si ganamos hoy ya estamos calificados.
Correcto, entonces hoy tienen que salir a darlo todo, todo en la escuadra mexicana. Te digo, yo confío en el cañón de Quiñones.
Y después del partido contra Chequia, todos los partidos que quedan en la participación de México, que puede ser corta o larga, ya veremos, todos son de matar o morir. Deberían de tener el mismo enfoque para el partido del día de hoy. Hoy es matar o morir.
Así es.
Vamos a ganarle a Corea, espero que así sea. Pero por lo pronto, vámonos a otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver ya con el fútbol. Vámonos a los espectáculos. Fer de Maná triunfó en la inauguración del Mundial. No se cayó de las escaleras, lo cual a mí me dio muchísimo gusto, me tenía muy nervioso porque ya está grande.
Y eso que iba caminando para atrás, güey. Yo de verdad, yo esperaba dos cosas, que la regara el potrillo con el himno y que se cayera Fer de Maná, y ninguna de las dos se me hizo. Qué bueno que no se cayó Fer de Maná, la verdad, no, pero no, yo en ese lugar horrible de mi persona, en donde deseo que la viejita que viene con las bolsas del súper se vaya por la escalera, también quise que se cayera Fer de Maná. No sucedió, qué bueno, Fer, que estás bien, la neta.
Y bueno, Maná ha sido un grupo sumamente longevo. Llevan 30 y tantos años de éxitos, son reconocidos internacionalmente, tienen giras, conciertos por todos lados, discos y
bueno,
demás.
Bueno, la gente coreó sus canciones en el Azteca, eso estuvo impresionante, güey. O sea, no cualquier grupo hace que un estadio completo cante sus canciones. Tienen una, les guste o no les guste Maná, tienen un historial larguísimo de éxitos.
Sí,
sin duda.
Y,
si
los pones a cantar en cualquier país de Latinoamérica y lo mismo corean sus canciones. De verdad, son
Correcto.
Una banda gigantesca. Y aquí está el secreto de su éxito, lo que ha matado a tantas otras bandas, organizaciones, grupos, incluso programas de radio y televisión. Aquí está la razón por la cual Maná ha sido tan longeva.
Adelante, Denise Calaf.
En Maná hemos tenido discusiones y hasta problemas de cosas de sea desde la producción hasta algo de en el estudio, o sea, pero nunca en 30, creo que van a ser 37 años, nunca ha habido un problema de dinero, jamás. O sea, nunca ha habido un problema de que no, yo más porcentajes, tú menos, yo soy más, o sea, nada, brother. Pero todos siempre los cuatro, siempre encontramos el punto ese y siempre todos hacia la misma meta y siempre todos en la misma dirección.
Es Alex González, el baterista de Maná. Qué bien, ese es el secreto.
Yo no sé cómo manejen el asunto de las lanas, pero eso históricamente ha causado problemas. No sé, por ejemplo, en los Beatles, no sé si se han fijado que había canciones que son de Lennon y McCartney y canciones que son de McCartney y Lennon, y el orden en el cual aparecían los nombres variaba el dinero que le tocaba a cada uno de los dos que presentaban las canciones. Y así con el resto del grupo, o sea, sin duda George Harrison ganó menos y Ringo Starr ganó menos que los que escribían el grueso del catálogo de Beatles, que eran McCartney y Lennon, pero dependía del orden.
La vida tiene una forma curiosa de compensar, güey. Si tú pones ahorita a los Beatles en Spotify, te vas a dar cuenta que la canción más exitosa en la historia de los Beatles la escribió George Harrison y se llama
Here Comes. Sin duda. Correcto.
Por mucho. La mejor canción de los Beatles no es de Lennon y McCartney.
Esta bueno, no sé si la mejor, pero una muy apreciada.
No, no.
O por lo menos la más escalada.
El único criterio que hay es ese, ¿no? ¿Qué le gusta más a la gente?
O sea, yo no sé, güey, pero es que, ¿qué le gusta más a la gente? Y lo hemos discutido tú y yo muchas veces. Si a la gente le gusta mucho, criterio. Por ejemplo, la comida rápida. ¿Tú crees que es mejor una pizza de pepperoni de X pizzería rápida que una cena italiana hecha por un chef? Pues no. O sea, no es mejor. A más gente le gusta y más gente la consume. No,
pero ahí estás haciendo un ejemplo injusto, porque ¿por hay una gran diferencia de precios y hay una exclusividad. Hay unas cadenas que están por todos lados y un gran restaurante solo hay uno. Entonces,
bueno, a ver, la calidad
todas las
musical,
canciones
por ejemplo,
de los Beatles las puedes oír.
La calidad igual. Musical de una grabación de Deutsche Grammophon, de un concierto de X orquesta, la mejor del mundo, la Filarmónica de Berlín. Musicalmente, sin duda, es de mejor calidad, mayor complejidad que una canción
de los Beatles.
No sé, X grupo de reggaetón o de los Beatles. Sin duda. Sin embargo, más gente descarga esas canciones. O sea, tu medición de lo que más le gusta al pueblo, pues no, no es lo mejor. Un chingo de gente votó por Morena, una mierda pues
es que,
de gobierno,
es que ese es el
pero
único
fue muy popular.
Vale.
Pero fue muy popular. No, no es
tiene
el único
casi
criterio 2 que
mil
vale.
Millones de reproducciones. Here
yo creo que son parámetros distintos y yo no me voy a regir por lo que le gusta a la gleba, ¿no?
Bueno, pero es una medición incuestionable. ¿Te guste
es
o no te guste?
Es incuestionable que es más exitoso y más consumido. Sí, mayor sí. Calidad, no creo que tenga una cosa tan comercial con una cosa compleja.
Claro, porque tú sabes más que los mil millones de humanos que han descargado esta canción.
Pero me parece que nadie podría negar, ninguna persona en este planeta podría decir que es igual de relevante musicalmente Julieta Venegas que una.
Pero, ¿no te das cuenta que lo que estoy diciendo yo es la esencia de la democracia? Y tú te dices demócrata.
Lo que estás diciendo tú nada más es una manera más de decir, ay, yo gané la discusión.
No, güey. No,
estás diciendo una tontería.
No, no estoy diciendo una tontería. Estoy diciendo.
¡Claro que sí!
Lo único medible y mesurable. Y ayer, ¿qué raspón te dio Pati Cantú cuando dijo, bueno, pues sí, qué? Es que esto es como los viejitos que todavía no se dan cuenta que el reggaetón es bueno.
Algún reggaetón es bueno. Sí.
No todo el reggaetón. A la cabeza.
Hay unas cosas mejores que otras. En cuanto al reggaetón, hay unos reggaetones menos pinches que otros. Pero bueno. La verdad. Pero bueno, está bien. Tú sigues consumiendo lo que consume la masa. Esta sí me gusta, güey. Esta sí me gusta para que veas. Y además de todo, cuando llega algo que innova como esto, sin duda avanza la causa musical. Eso hay que reconocerlo. Les guste o no les guste, estos nuevos sonidos van revolucionando. Por ejemplo, a mí el corrido tumbado me parece muy interesante. Me gusta la instrumentación. Y han salido unas fusiones. Hoy oí una que es una fusión, por ejemplo, como entre música norteña y corrido tumbado y música country. Es un gringo cantando con instrumentación de corrido tumbado y suena poca madre. O sea, así va evolucionando la música con cosas.
No, 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 porque es popular y le gusta a la gente.
No,
es
no,
como,
no, no.
Como una pizza de comida rápida contra el que Chef
mucha,
Olvera. Pues
que
no,
tengo razón y lo sabes, güey. Que a
no
mucha gente
razón.
Le gusta una cosa... Que a mucha gente le guste oír una cosa que la verdad no tiene mayor complejidad porque es lo que saben consumir, porque su oído no exige más, porque no les gusta oír otra cosa, porque no salen de eso, pues qué bueno que consuman.
Mira,
o sea, a las moscas les encanta la caca. A las moscas les encanta la caca. ¿Cómo va una abeja a decir que la miel es más rica que una mosca? A la mosca le gusta la caca, come caca. Ahí está.
Come caca tú.
Tú, y no come me des. Caca tú. Chino.
Come caca.
No andes con eso.
Y no me des.
Pero salgamos mira, de aquí ya, ¿no?
No, no, rápidamente. Cada cabeza es un mundo. A cada quien le gustan
sin
cosas
duda.
Diferentes. Y cada persona que cada persona piensa que algo de gran calidad y excelencia es algo distinto. Como ahí nunca nos vamos a poder poner de acuerdo, el único criterio que define qué es mejor que otro es la popularidad. Como la
es
de Claudia Sheinbaum.
Es que sea mejor, es más popular. No es que sea mejor,
es más
popular,
popular
y son
por
dos
algo,
cosas distintas.
Wey. Es más popular
pero no es
por
mejor.
Algo. Es que el otro ya es subjetivo, pero ya estamos deseando mucho.
Si fue muy popular el nacionalsocialismo en Alemania y todo el mundo votó por él y un país entero se volcó a una cosa horrorosa, ¿era mejor? No, era mucho peor, pero fue muy popular. Ahí está.
Fue bien vendido, tuvo una gran mercadotecnia.
Súper popular.
Y hubo un momento histórico en el que lo capitalizó. Y sí, sí fue muy popular.
Correcto.
Y eso no quiere decir
pero
que sea bueno.
Pero entonces no son la misma cosa, Eduardo.
¿Cuál es el gobierno más popular que hay en el planeta? La democracia. ¿Eso sí quiere decir que sea, que es malo porque a la gente lo, es lo que le parece lo más correcto?
No, pero hay de democracias a democracias y hay diferentes estilos de hacerla.
Claro, y tú escogiste un ejemplo súper extremo, que fue el nazismo.
Ajá, sí.
Pero la democracia es... hay consenso popular, mundial.
Lo popular habla de lo más consumido, no de la mayor calidad. Ese es el punto que parece...
Pero no es la esencia de la democracia, parece que no lo ves. Entonces todo
a
lo que
a mí se me hace que tú no ves nada.
Lo que necesitamos es una tiranía en la que tú decidas qué es bueno y tú mandes y tú gobiernes y
me gusta esa idea.
Y prohíbas el reggaetón.
Me gusta esa idea.
Porque lo que
if I had
masas...
my way, I'd have all of them shut. Okay, ya. Por eso nunca tendré poder.
Mira,
qué bueno.
El argumento que tú estás diciendo lo esbozó en alguna ocasión Henrik Ibsen, este dramaturgo.
Sí.
Escandinavo,
correcto,
que decía, uh-huh, ¿cómo es posible que le demos la elección a las minorías? ¿Cómo puede un perro callejero, inmundo,
ajá,
muerto de hambre, tener razón, uh-huh, o 100,000 perros callejeros por encima de lo que un, ajá, Doberman de raza
pura? Ahí estás
pura,
hablando de otra cosa.
La chingada.
Ahí estás hablando
estás
de
diciendo
democracia. Estás hablando,
sí,
de política. No, yo estoy. Lo que tú estás diciendo es que lo más popular, que es lo más consumido, es de mayor calidad.
Es la esencia de la democracia, pero ya me aburrí de esta discusión.
Pero no es de mayor calidad, estás mal y lo sabes.
Entonces todos,
o sea,
los
no es que, gobiernos no es de mayor
democráticos
calidad,
escogen la peor opción.
Estábamos hablando de otra cosa, nada más quieres salirte por la tangente como
no,
siempre, con un argumento mamón,
es
que no
esencia,
tiene nada que ver con lo que estábamos diciendo.
Las mayorías con una chingada.
Lo más consumido no es lo de mayor calidad. No,
entonces
no,
todos los gobiernos democráticos
de
están equivocados, todos.
Estábamos hablando de música y sales con tu mamada de la democracia, güey.
Lupillo tiene un negocio de marihuana. Y a mí me da envidia porque seguro está metiendo muy buen dinero allá en Estados Unidos. Es legal en muchos estados, ajá, ya en la mitad de los estados, la venta de mota. Y,
pero
y
checa dice, esto, la nota dice, el encabezado dice, Lupillo tiene un negocio de marihuana. Y además no va a borrar a Belinda de su libro. Ya, ¿por qué? ¿Qué tiene que
¿qué
ver
tiene
una cosa
ver
con la otra?
Escuchemos respetuosamente a Lupillo.
¿Negocio de marihuana? ¿Esto cómo va? ¿Todavía lo traes? ¿Lo tienes?
Es que aquí se paga. A veces. Lo bueno que no podemos pasar para acá para traerles a una bici libre a ustedes.
Pero ¿cómo va? Oye, eso sí, sí, sí,
que todavía debería legalizar esto, Lupillo, a manera general.
Pues mira, en Estados Unidos se ha acabado mucho el crimen desde que se legalizó. Ha bajado mucho los crímenes pequeños, que podemos decir. Y pues pueden pasar muchas cosas positivas, ¿no?
¿Va a tener que quitar esas páginas de su memoria? ¿Esas páginas las va a tener que omitir?
No, esas se quedan para siempre, esas ya nadie las quita. No, fíjate que con ninguna de mis exparejas tengo buena relación. Yo creo que son exes, por eso son exes. O sea, solito dice la palabra, ¿no? O sea, si no pudimos estar bien juntos, ¿cómo vamos a estar bien separados, no?
Toma. Su lógica es imbatible, por algo con, somos exes.
Pero con todas tiene mala relación. Yo tengo buena relación con algunas, sí, otras.
Pero
pésimas.
Si tuvieras una relación lo suficientemente buena, no serían exes. Serían a lo mejor amigas con derechos. O serían a lo mejor amantes. O serían a lo mejor parejas.
Todavía parejas.
O sea, si la relación fuera tan buena, pues no sería ex, ¿no?
Tengo unas que ni me hablan, la verdad que sí me...
Pues es que también te la
otras con las
a discutir
que me llevo
unas edades, güey. Y no sueltas como perro con cobija, güey. O sea, de veras. Pero bueno, está bien. ¿Qué más?
Bueno, vamos a escuchar a Anahí, ¿no? Respetuosamente a esta gran y bella cantante que nos cuenta cómo salió el Chavito Montaperros de RBD.
¿Qué es eso? Perdón, no sé qué
idea
es eso del Chavito Montaperros.
Yo tampoco.
¿Nuevo? Había un Charrito idea Montaperros.
Pues ajá, es un dicho que decían obviamente ahí en la telenovela de Rebelde.
¿Tuviste?
Pero
la
es que además de todo.
Nunca.
Nuevo, además de todo, el dicho es Charrito Montaperros. Y es una cosa que denosta a un jinete chafa. Es un pinche Charrito Montaperros, bro.
Este es
pero
el Chavito.
Bueno, no. Yo conocí a un Chavito Montaperras. Es otra cosa, bro. Bueno, vamos a oír esta cosa que nos
¿tú fuiste
Rebelde?
Uno.
¿Eh? Sí.
Para mí Rebelde y RBD son de las mejores cosas que me han pasado en esta vida. Yo tengo el mejor recuerdo del mundo, el mejor recuerdo de mi vida, porque me regaló cosas maravillosas.
Sí. Nos divertíamos mucho.
Muchísimo, improvisábamos casi todo. Charrito Montaperros ¿En qué momento eso, se me ocurrió
eso,
eso?
Eso tú lo improvisaste y yo sé que no tú sé. Tienes la historia.
La verdad es que quién sabe de dónde lo saqué. Ahorita ya ni me acuerdo. Pero
tú lo sacaste un día en un ensayo. En un ensayo te enojaste. Sí. Me dijiste, Charito Montaperros. Sí. Y en eso, no sé cómo fue, pero creo que tú dijiste, eso está increíble. Yo te dije, eso está increíble.
Eso está increíble.
Manténlo, está increíble.
¿Por qué estoy oyendo esto?
A mí hasta la fecha en la calle me gritan, Charito Montaperros.
Y entonces pintó la Capilla Sixtina. ¿A quién le importa? O sea, ¿quién carajos le importa? Güey. Como si fuera algo relevante, güey.
Es Anaí hablando con, ¿cómo se llama este güey? Alfonso Herrera, con Poncho Herrera, que es un actorazo que de Hollywood. No. Más, pues, hablando de
la verdad,
el momento
me vale madre.
En que surgió el Charito Montaperros.
La verdad, es Charito Montaperros, ya lo dijeron 20 veces y la verdad me vale madres.
A mí también me viene guango, me da igual.
Entonces, ¿por qué lo estamos oyendo? Además,
ni en RBD. ¿Cómo se llama?
El presente histórico es cuando llegas y dices, Charito Montaperros, y yo te dije, lo guardamos, y así fue, y así nació esta, ¿qué? Esta idiotez que a nadie le importa, güey. De veras.
A lo mejor sí, hay muchísima gente a la que le importa y es súper popular. Y es
bueno, como es mi programa y a mí me vale madres, vamos a otra cosa. Ya,
Luis Miguel,
bueno,
Luis Miguel ha generado preocupación entre sus seguidores después de que una revista española, la revista Semana, publicara que el artista, el Sol de México, se encuentra hospitalizado en Nueva York tras someterse a una delicada operación. Según el reporte difundido ayer miércoles 17 de junio, por el medio español, el cantante habría ingresado a un centro médico de la llamada Gran Manzana para ser intervenido quirúrgicamente.
¿De dónde? ¿De qué?
Al parecer del corazón, pero no lo sé.
¿Del corazón?
Esto es rumor nada más, rumor. No, pero la publicación señala que la evolución del artista ha sido favorable y que su recuperación avanza conforme a lo esperado por los médicos. Y esto surge un mes después de que circularan versiones sobre un supuesto ingreso hospitalario de Luis Miguel, también allá en Nueva York. No se confirmó, se mantuvo total hermetismo, como suele pasar con la vida de Luis Miguel. No se desmintieron los rumores que se difundieron en distintas redes sociales y medios. Pero ¿cuál es el estado de salud de Luis Miguel al día de hoy? Según la exclusiva publicada por la revista Semana, está hospitalizado, concluyendo su proceso de recuperación.
Oye, pero a ver, ¿es una fuente fidedigna? ¿La revista Semana es una revista seria? O sea, Semana nos dicen qué pasa en el mundo. O sea, ¿realmente tienen reporteros en todos lados?
No sé.
Es un chisme barato, ¿no? Es un trascendido. Además, Luis Miguel, a ver, ¿cómo está el corazón de Luis Miguel? Ha subido y bajado de peso muchísimo. Ya es un señor de cierta edad, de más o menos de la mía. ¿Qué tiene Luis Miguel? ¿Casi 60? ¿50 y...?
Es un poco más joven que nosotros. Ha de tener 54 por ahí. 53.
Bueno, pues 56. Ya es un señor, ¿no? Ya.
Sí. Ah, 56.
56. Acuérdense que por ahí de los 50 se empieza la primera llamada. Y Luis Miguel, imagínate el corazón de Luis Miguel lo que ha tenido que aguantar, güey. O sea, desde que le metía su papá, Mickey, métete esto y canta. O sea, un historial, pues sí.
Coño,
imagínate
Mickey.
Nada más ese corazoncito. Y luego bebiendo, viajando, teniendo sexo con las modelos y actrices y cantantes más famosas del mundo. Ese corazón ha aguantado todo. Entonces no me extraña que de pronto pues tenga que tratarse para que el corazón de Luis Miguel siga latiendo y dándole además la potencia que necesita para sus conciertos, güey. Es una superestrella. Ese corazón debe de estar sobretrabajado, ¿no?
Bueno, deseamos lo mejor a Luis Miguel, a quien admiramos.
El sol se estaba expandiendo, se estaba convirtiendo en una bolsa gigante de gases y luego ya enflacó otra vez. Y esos tratamientos seguramente afectan al corazón, güey, ¿o no?
El top ten del día de hoy se va a llamar Te deseo lo mejor, pero ojalá y te den cólicos, aunque seas hombre, güey.
Te deseo lo mejor, pero coño, Mickey, otra vez en el hospital. Okay, está
sí,
bien.
Si quieren participar, arroba la corneta FM.
Si quieren participar, ahorita venimos con el señor Eduardo Villegaray.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Se acercan bueno, pues, otra vez nuestras neuronas, conectan y ya podemos hablar, venga, venga.
Falta cada vez menos para el inicio del partido entre México y Corea. Importantísimo juego, ya lo sabe todo el mundo. Se va a paralizar hoy la nación entera. De 7 a 9 de la noche estaremos viendo el partido. La Delantera, el programa que estamos haciendo con Paty Cantú, Alberto Lati y Félix Fernández, se adelanta por esta única ocasión. Va a transmitirse de 4 a 6 en el previo al partido entre México y Corea. Y posteriormente, todo sobre el encuentro lo tendrán en Imagen Televisión a las 11 de la noche, 3.1. Ahí estaremos para comentarlo. Espero que estemos sobrios para esas alturas del partido.
Es que se nos atraviesa el partido a la mitad, o sea, sí que queremos, vamos a hacer, hoy vamos, nada más que lo sepan, hoy vamos a trabajar, yo creo que va a ser uno de los días más ocupados de nuestra historia, pero sí queremos llevarles fresquito la sensación de lo que sea que suceda hoy en la noche. Esperemos que estemos cantando goles y que estemos festejando con un triunfo, y bueno, pues si no, van a ser un programa de vernos llorar y tirarnos al piso y berrear como niños.
Yo espero que eso no suceda. Yo estoy nervioso, pero Javier Aguirre, ¿está nervioso o está tranquilo? Vamos a escucharlo.
No me ven, güey. Sí. ¿Y cómo estás, Javier? Cabezota. ¿Cómo te decíamos?
No sé, recuerda.
Déjate. ¿Me entendieron o no? Pues por eso no eres entrenador, güey.
La hormiga.
Porque es descifrable.
¿Cómo se dice
en coreano? Gracias. ¿Cómo?
How do you say thank you?
Tú eres coreano.
Kamsamda.
Kamsamda.
Órale.
Pues no sé, pero
se lo oye relajado, ¿no?
No sé, güey, no sé, yo, la verdad, no sé qué prefiero, si oírlo así relajado y echando chiste, o ahorita no voy a dar entrevistas, cállense, saquen esa cámara de aquí. Deberían estar hiperconcentrados, para mi gusto, pero bueno, pues cada quien tendrá su estilo y el Vasco Aguirre, pues algo sabrá de ser director técnico, ¿no? Pero les deseo la mejor suerte, yo estoy sintiendo pelos.
Yo también
pelos,
estoy nervioso. Pelos. Pero bueno, el director técnico de la selección de Corea del Sur, Hong Myung-bo, calificó el duelo ante México como el partido más importante para su equipo en la fase de grupos. Y creo que pues lo mismo opinará el seleccionador nacional, ¿no? Estaba presupuestado ganarle a Sudáfrica. Uh-huh. Chequia se ve más manejable. Sabemos que este es el rival a vencer.
El duro.
Uh-huh. El más duro. Y si ganamos hoy, ya estamos calificados. Si perdemos, la cosa se empieza a poner color hormiga. Empatados, meh.
Oye, a ver, ¿y por qué no entonces, digo, yo no sé, y te lo pregunto, ¿por qué hubiera sido mejor, por ejemplo, jugar con Chequia primero y después con Corea? No, no se puede, ¿no? Por cómo arrancaron los partidos. ¿Da lo mismo? Pero si Chequia está más suavecito, yo creo que hubiera sido mejor enfrentar a Chequia primero, ¿no? Y ya el duro al final.
Y ya llegar con...
Así le hago yo en la cama,
Tienes razón,
Ya lo duro al final, güey.
Fue, así debe ser, yo hago lo mismo. ¿No? Pero, mira... Ganarle a Sudáfrica sí nos da la tranquilidad de los 3 puntos, pero sí. Esos de cualquier manera, al principio, en medio o al final, hubiéramos contado con ellos.
Sí.
En algún momento teníamos que enfrentar a Corea, quedó a la mitad, ni hablar.
Hijo.
Venimos con la confianza de haber masacrado a Sudáfrica.
Es que no la masacramos, ese es el punto. Incluso
con 9. Claramente superiores.
Incluso con 9 jugadores. No, masacrarlo hubiera sido. O sea,
4-0.
Un 4-0, cuando se quedaron con 9 jugadores, güey, era para haberles metido un par, uno aunque sea, un hito, el 3, pero bueno. Oye,
por cierto, increíble el arranque de torneo que tuvo anoche Colombia en el estadio Ciudad de México en contra de Uzbekistán, ganándole 3-1. El tercer gol, una lucha por el balón impresionante, no me acuerdo cómo se llama el jugador de Colombia, que pelea, se cae, lucha por ella y pone un centro espectacular, un cabezazo y sellan la victoria. Felicidades a nuestros compatriotas colombianos que se sintieron en México. Antier ocuparon el Ángel de la Independencia en una gran celebración de banderas, de camisetas y banderas amarillas. Y hubo gente que decía, ¿qué hacen los colombianos en nuestro Ángel de la Independencia?
No, pues oye,
no
¿qué
seamos
más da?
Así. Qué padre poderlo compartir con nuestros hermanos colombianos. Pero y que hayan gozado.
Que el Ángel de la Independencia sea el centro de reunión para los festejos, me parece que le da sabor.
Sensacional.
Le da sabor al mundial, le da, además de todo, realce a nuestra ciudad. Yo creo que si esas tradiciones se mantuvieran, hombre, a lo mejor volvemos a ser sede de un mundial, pero sede completa. A mí, de verdad, nadie me quita la idea de que no debimos haber compartido este mundial con Canadá y Estados Unidos. Debería haber sido un mundial netamente mexicano. Es que
oficialmente estaba asignado nada más a Estados Unidos,
Yo sé.
Y entonces nos dieron un pedacito y otro pedacito a Canadá para que sea en Norteamérica y Latinoamérica.
O sea, nos tiraron un pedacito, para orientarnos.
Y le pregunto.
Pregunto.
¿Qué cosa tan desagradable acabas de proferir?
Pero no soy yo, es un dicho popular. ¿Yo qué?
Sí, pero tú lo citaste en este momento que no tenía absolutamente nada que ver.
Para ubicarme, ¿no? Para ver si voy bien.
¡Me pedo para orientarme!
Es terrible, güey.
Ya ni sé qué te estaba diciendo, pero bueno, vamos a escuchar al director técnico de Corea del Sur, hablando, y el estaca que maneja el coreano de maravilla nos lo va a doblar.
Venga.
El México, 이제 홈팀과 경기를 하게 됐는데 어떻게 보면은
el partido más importante para nuestro equipo en la fase de grupos es sin duda el partido contra México. Jugamos contra México, el equipo local, y eso es algo muy duro y muy difícil. En cierto modo, se ha convertido en el partido más relevante, como si fuera la final para nosotros.
Les mandamos un saludo a su kimchi madre y también a su bulgogi.
Sabemos que el equipo mexicano es el más fuerte de todos y vamos a jugar además contra ellos como locales, lo cual presenta una... Fíjate que esto no lo había pensado. A lo mejor los coreanos también se están zurrando. O se están zurrando más.
Por la localía, por la localía. Bueno, y por la escuadra mexicana, que hombre, pues dio una buena... Hizo un buen partido en su primer partido con todo y que no goleamos tremendamente. Yo no sé, güey, pero hoy estoy harto nervioso. Y quiero y deseo y excreto al universo que debemos de ganar.
Además, tengo la impresión de que en el ranking de FIFA está mejor ubicado México que Corea, ¿no? México en el ranking de FIFA está en el lugar número 9 y Corea, sepa Dios, ahorita les digo. Bueno, un día de estos les platico. Porque bueno,
algún día que tengamos la información, no importa ahorita. Este programa ya saben cómo se hace, ¿no? Pues la buena no de abre. Dios, al chilazo, al ahí se va, al como salga, da lo mismo. La cosa es que no tenemos la información.
Corea no aparece. Corea está en el lugar número 29. México en el lugar número 9, según el ranking de FIFA, y además jugando de locales. O sea, en papel tendríamos que ganar el encuentro del día de hoy.
Bueno, ojalá y así sea. Y mientras tanto, les platicábamos ayer que los escoceses acabaron la cerveza de Boston. No hay más cerveza en Boston porque la banda escocesa está chupando durísimo. Y ahora les vamos a presentar a los aficionados de Inglaterra, que después de una muy buena presentación de su equipo, cantan en un bar deportivo de Texas este clásico que allá en Estados Unidos más tiene que ver con el béisbol. Sweet Caroline, ahí les va la pérfida Albión. Sí, les va a la pérfida Albión y sus porras cantando Sweet Caroline, adoptando un himno deportivo estadounidense. Ahí les va.
Ah, qué padre. O sea, a mí la verdad me dio mucho coraje que ayer los ingleses le ganaron 4-2 a la selección de Hrvatska, o sea, Croacia.
Era natural, ¿no?
No era natural. Croacia hace 8 años fue subcampeona del mundo.
Pero ayer nos explicaba Lati que por plantel, por el peso individual de los jugadores, Inglaterra naturalmente iba a batir a Croacia, que en esta Copa Mundial no trae un equipo tan sólido como el que trajo cuando fue subcampeón, en efecto.
Fíjate que Croacia ha despuntado mucho en los deportes y yo estuve allí hace un par de años y le preguntaba a los taxistas y demás, oigan, ¿por qué Croacia tiene tal desempeño deportivo, siendo una nación tan pequeña y de pronto llegan a la semifinal del mundial y luego dos mundiales después a la final? Y decían, pues es que somos croatas, ¿no? Es que porque son remamidos. Sí. Somos croatas y la comida aquí es buenísima. Y uno me dijo, la realidad es la guerra. La guerra de los Balcanes, que en la cual pues nos tocó, y me decía un güey, nos tocó pues estar en la escuela y de pronto alerta de bomba y todo mundo a resguardarse, ¿no? Y la verdad, de niños nos encantaba cuando había alerta de bomba, porque no había clases. Entonces nos íbamos a jugar y a escondernos y la tiznada. Pero esta generación que logró llegar a la semifinal, a la final del Mundial que perdieron hace 8 años en contra de Francia, es la que creció. Los que fueron niños en esta época de grandes escaseces, de gran peligro en la guerra de los Balcanes. Entonces, ese espíritu inquebrantable de los croatas viene de haber soportado y resistido una condición tan adversa cuando ellos eran tan jóvenes. Los que están llegando ahorita a la selección, los que están relevando a la camada de Luka Modric y demás, ya no vivieron eso. Vivieron una Europa cómoda, tranquila, sin problemas.
Bueno, pues quizá entonces alguien por favor haga una limpieza étnica, un genocidio, una cosa horrible, la balcanización de ese lugar del mundo. No, no es cierto, pero ahorita que lo mencionaba sí me parece interesante porque, por ejemplo, no sé, las generaciones de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa, pues lograron cosas muy interesantes y en efecto, de las cenizas y de los montones de escombros que quedaron en Europa resurgieron ciudades que crearon arte, crearon cultura, crearon música. Entonces yo no sé si el ser humano tiene esa tara que cuando estamos demasiado cómodos, demasiado tranquilos, demasiado en paz, pues se nos quita un poquito el filo, ¿lo podemos decir así? Yo no sé, tú y yo venimos de una generación en la cual pues tuvimos la paz, ¿no? Ya habíamos arreglado el mundo y de repente se volvió a joder todo, pero sí se crearon cosas importantes, pero en las posguerras sí surge... Pues sí surgen distintas características como estas que acabas de mencionar y que te dijo el taxista croata.
Y además...
Estaban las alertas de bomba, güey, no mames, ¿qué es eso?
Sí, sí, y bueno, es que tuve oportunidad porque, como bien sabes, la familia de Sofía es en parte es croata, ¿no? Entonces estuvimos ahí con sus primos y sus tíos y nos platicaban todas estas historias terribles de la guerra, pero cagados de risa, tienen un sentido del humor muy peculiar.
Son raros.
Y el mundial anterior, los croatas quizás no despuntaron futbolísticamente, pero la modelo croata Ivana Knoll, fue la novia del mundial y estaba por todos lados. Y hoy en día, pues ya como que desapareció un poco.
Con su camiseta de Purina.
Exacto.
Que le quedaba muy bien.
De cuadritos rojos y blancos. Bueno, pues ayer los croatas se la tuvieron que pellizcar al equipo de la Rosa, a la selección inglesa, que ahora sí viene con todo, ¿eh? Y yo los vi con un funcionamiento espectacular. Ese Kane es un verdadero demonio.
Sí, sí lo es.
Bueno, los coreanos y los mexicanos tenemos gran afinidad y este coreano que no es gay habla acerca de por qué mexicanos harían la excepción a su heterosexualidad. Esos mexicanos tampoco son gays, pero él dice que si fuera gay, tendría sexo gay con ellos. Adelante, coreano, que dice que no es gay.
Amigos, soy coreano y soy heterosexual y me gustan las mujeres. Así que esos comentarios no son ciertos. Sin embargo, hay tres hombres mexicanos en este mundo por lo que haría una excepción. Número uno, Canelo Álvarez. No necesita explicación. Número dos, Chicharito, porque es amigo de la leyenda del fútbol coreano Ji-Sung Park. Número tres, Guillermo del Toro, porque hace películas realmente muy buenas y además me cuida su barba. Y mención honorífica, no es un hombre, pero si ella quisiera, la abuelita de Coco, la quiero mucho y haría cualquier cosa por esa mujer. Gracias.
Ahora con la gerontofilia no, pues, de este coreano que no es gay.
¿Sabes qué? Que cuando habló de la barba, que tiene muy bonita barba, ahí confirmé que este hombre sí
es gay. Guillermo del Toro. Sí. A ver, si tuvieras que darte a uno, ¿a quién te das? ¿A Chicharito, a Canelo o a Guillermo del Toro?
Híjole. Es que ninguno.
Siento que Chicharito es más amable, ¿no? Porque creo que Canelo te daría durísimo.
Es que imagínate.
Sería terrible.
Bueno, pero aquí la pregunta es: ¿pichas o
catcher o pitcher? Exacto. No sé.
Es que si fuera catcher, pues el Chicharito se me hace que es el más leve.
Qué interesante. O
del Toro. Porque como está tan barrigón, a lo mejor no te llega tan duro.
O sea, pero te caes,
hay una panza de por medio.
Encima,
o sea, pero hay una panza de por medio.
Tener a Guillermo del Toro encuerado encima de ti, güey, sudando y jadeándote en la oreja.
Hay grasa púbica. Igual y no sufres tanto.
No es tan profundo.
Exacto, porque un atleta de alto rendimiento, güey, además
como
no
Javier
se les acaba
Canelo,
el aire, güey. No se les acaba el aire, güey. Ya, ¿por qué estamos haciendo esto, güey? ¡Qué horror!
Por el coreano en paz que no a los es caballeros. Y que se quiere dar a la abuelita
al
de
al coreano
Coco.
Le gusta por el...
Sí. Estoy
que tenía pelos en la barbilla, la abuelita de Coco. El otro día, no sé por qué agarré el final de una película de la abuelita de Coco, donde cantan y no sé qué. Y tiene unos pelos en la barbilla, güey, como barba. Ya sabes, ese que le sale a las señoras ya muy viejas, güey.
De viejitas, sí.
Pelos.
Ajá.
¿Por qué me salen pelos en lugares tan raros con la edad? A mí me salen ya en las orejas. Me tengo que rasurar las orejas diario, güey, diario.
Yo desde la adolescencia, ya ni modo. Pero ahora más seguido, ¿no?
Pero bueno, qué bruto.
¿Qué le hacemos? Y los hombros, ¿por qué tengo pelo en los hombros, güey? No, nunca tuve antes. ¿Por qué salió eso ahí?
Yo, Yo tengo un mapamundi en la espalda que no estaba, güey, de verdad. Pero bueno.
Vamos a escuchar un poco del recibimiento que se le dio a la selección nacional allá en Guadalajara. Estuvo muy bonito, la gente está entusiasmada. Este mundial está entregando lo que uno esperaría de un mundial. Ha sido de verdad sensacional. Adelante, Newman.
Me encanta, siendo un practicante de la música, cuando agarras unas trompiporras que una tiene una nota que no tiene nada que ver con otra, de pronto hacen unas armonías complejísimas y deliciosas, todas desafinadas como el principio.
De pronto suena horrible.
Una para un lado y la otra para el otro, y dices, a ver, ¿cómo? Me he sentado de pronto al piano y era, esto sonaba como... Y encuentras tonalidades realmente interesantes, wow, casi jazzísticas, güey.
Con bubucelas, trompiporras.
Sí.
Ahí el está, sí se güey, puede. El sí se puede, sí. Que a mí siempre me ha parecido un poco lamentable eso de que sí se puede.
Bueno, pero está bien.
¡Chance y sí!
No importa.
¡Chance y sí! ¡Sí hay chance!
Pero mira... Como no. Decías hace rato, si es el dicho que la gente canturrea, pues es el dicho que más les llega, que más sentido les hace. Entonces, de alguna manera, en nuestra psique está este deseo de que se pueda, ¿no? Los mexicanos tenemos este deseo de que se pueda. Es más, yo creo que sabemos que se puede, nomás que sabemos cómo somos, ¿no? Entonces, hay duda en el sí se puede.
¿Sí se puede ganarle a Argentina?
Híjole.
Sí se puede.
¿A esta Argentina?
De que se puede, se puede.
¿A esta Argentina?
Qué bruto. Es que están jugando espectacular. Bueno, es que, el primer partido de Argentina contra Argelia es tremendo. Y luego no
claro
les expulsan a Messi. Messi puede llegar repartiendo tachonazos por delante y no lo sacan. No sí. Le sacan ni la amarilla.
Sí. Pues no. Pero bueno, imagínate que tú fuiste el árbitro. Explícale a FIFA que tú fuiste el árbitro que sacó a Messi un juego. Pues no sé, güey.
Pues respeté la legalidad. Para eso estoy sí, aquí, entiendo. Como decía Lati anoche, la justicia debe de ser ciega y sorda.
Mira, así como tú hablas de la Realpolitik, este es el Real Football League. O sea, ni modo, no lo van a sacar, güey. No lo van a sacar, güey. Ya sabemos todos que es injusto, no lo van a sacar.
Pero es show y nadie quiere que no juegue Messi. Todos queremos ver jugar a Messi su último mundial. Correcto. Y meter 3 goles, hat-trick y demás. Dale México, mi querido nuevo. Vamos a escuchar esto. Que pues es bonito, ¿no? Nos exacerba ese sentimiento nacionalista, esa unión, ese que somos una gran familia. No, ese no, ese se me hace poquitero y
tespecino. ¿Tienes otro nuevo? ¿Otro que
sí,
nos,
bueno,
que
nos Quiñones y su gran rifle, como lo describiste tú, ese gran rifle que tiene en la pierna derecha, o zurda, no sé, no, en la derecha, lo recibieron así. Adelante. Quiñones, hermano, ya eres mexicano. Los que están bien ardidos son los colombianos, porque él es colombiano de nacimiento, está casado con una mexicana, tiene la nacionalidad mexicana y él optó.
¿Se nacionalizó?
Sí, él optó por jugar con la selección, a pesar de que le estaban suplicando y rogando en la selección colombiana.
Pero Colombia tuvo una presentación también, o sea, súper
formidable, muy bien, Colombia,
muy bien. Entonces, no les hace falta Quiñones, presten, móchense. Hombre, hermanos latinoamericanos, repartamos.
También
¿no?
Pongamos las cosas en contexto. Jugaron contra Uzbekistán, güey, los de Colombia.
De cualquier manera, su primer paso. Pues nosotros jugamos con Sudáfrica, ¿no? Pero bueno,
así
no
es, sí, no hay que exagerar las cosas.
De cualquier manera es un buen primer paso para una selección en este mundial.
Y vamos, Colombia, si pierde México y sigue Colombia, yo apoyaría a Colombia. Porque son hermanos sí. Latinoamericanos y es un país muy similar al nuestro. O sea, a veces pienso que los sinaloenses son más diferentes que los colombianos, güey, o los yucas.
¿Te acuerdas de nuestra amiga Mapi Cruz, la que venía aquí a anunciar
claro,
cosas?
Claro, sí.
Ella es colombianísima y estaba ayer pero feliz, o sea, echaba machincuepas y marometas por todos lados porque estaba contentísima. Así que saludos a toda la porra colombiana, a los colombianos que viven con nosotros acá
bienvenidos,
en México.
Bienvenidos, los que están de visita.
Sin duda.
Así y pasen es. La bomba. Así celebró la gente en su llegada a Guadalajara a la Hormiga González, Armando la Hormiga González, que esperemos que brille el día de hoy y se las clave hasta el fondo a los coreanos.
¿Qué tenían que morder, güey? ¿Mordida a qué?
No, güey, hormiga. ¿Cuál mordida?
¡Ah,
hormiga,
yo ya mordida, güey!
¡Hormiga!
¡Ah, ok, yo ya mordida! Hormiga, ok. Hormiga. Ok, muy bien.
Pues sí, entiendo por qué te confundiste. Pues bien, podría ser uno u otro. Y luego algo extrañísimo. Mira. Ajá. La gente empezó a corear el nombre de un gran jugador mexicano que ni siquiera fue convocado en esta ocasión a la selección. Que está jugando en la MLS allá en Estados Unidos, ajá, pero no está jugando, está solamente en la banca. Me refiero al Chucky Lozano. Y de pronto se escuchó esto.
Bien.
Este grito que surgió en el Mundial de Rusia en 2018. Y que, ¿te acuerdas cómo le cantábamos al pulpo?
El pulpo, la mamá, claro, güey.
De pulpo.
Todo esto basado en Seven Nation mamá. Army.
Sí.
De los White Stripes, ¿no?
Rolón.
Ahí tienen.
Y saludos a fíjate. La mamá de pulpo.
Exacto, besos a mamá pulpa y al pulpomo, en donde sea que se encuentre, que estaría ahorita disfrutando muchísimo conduciendo estos programas con nosotros. Se te extraña, pulpito.
Todos los días, mi querido Diego Rentería, te extrañamos, y más en este mundial. Cuando el tricampeonato de la América no te extrañé tantísimo, cuando los eliminamos en la última liguilla, sí. Aunque sea yo un aficionado balín. Bueno, vamos ahora a hablar de los porteros de México. Resulta que, pero no los actuales, no el tal Rangel, Acevedo y Memo Ochoa, sino cuando Memo Ochoa y Chuy Corona se disputaban el mismo número. Adelante.
La bronca era el número. Chuy y Memo querían el número y estaban peleados, la verdad, estaban distanciados. A ver, siéntense ahí. Y empezó el gritadero y pues manotazo en la mesa. Aquí el único que grita soy yo. Y si salen de aquí sin arreglar su problema, pero no los quiero trabajando juntos. Está bien. Y ahí tuvieron dos, tres cosas que se cruzaron, se hablaron muy bien. Y ya medio terminaron de hablar. Si yo le digo, ahora viene la autorización, por lo cual los traje. Váyanse, arréglense, hablen. Y mañana me dicen en el entrenamiento quién va a ser el uno y quién el otro número, ¿no? Al día siguiente, íbamos a empezar el entrenamiento, se me acerca Memo y me dice, ya arreglamos lo de número.
Ya le rompí
el número uno, lo va a tener él y yo quiero el 13.
Ah, no, ya me rompió Chuy.
Pero es el 1 y el 13. Ey, pero puede terminar jugando el 23, ¿eh? El número a mí me vale un cacahuate. Les digo, hay tres partidos. Los tres primeros. El cuarto va a jugar el que yo crea que es el que se ganó la posibilidad para ir, para ser titular en el Mundial. El partido, el último cuarto partido, juegan medio tiempo y medio tiempo. Pues siguieron mis dudas a full, ¿no? Me siento con mi cuerpo técnico, el entrenador portero, a ver, ¿tú qué opinas? No, es cosa tuya. O sea, todo me lo van a tirar de bolita. Y el único que realmente habló bien y dijo, Diego fue el primero que me dijo, mira, Diego Ramírez, yo fui el primero que dije que Memo tenía que estar fuera del Mundial. O sea, que no tendría que estar en nuestra convocatoria porque Memo no compagina con lo que hacemos nosotros, con lo que vienes trabajando tú. Yo fui el primero que te dije, no lo llames, déjalo fuera, no pasa nada. Y hoy en día yo creo que Memo tiene que ser el titular. Y yo en mi cabeza traía esa idea de que Memo había hecho así nada ligeramente más cosas que Chuy, ¿no? De ahí tuvo mundiales, ha tenido mundiales extraordinarios.
Sí, bueno. el de Brasil fue una cosa sensacional para comer.
Imagínate las intrigas malditas en los equipos de fútbol y este me dijo lo otro y yo quiero. Porque digo, los son cochupos, muchos. Son...
las tranzas. Oye, pues yo me mocho con tantos y me dejas
además, güey. Además porque son mares de lana, ¿no? Los que se manejan ahí entre jugadores y los egos han de ser terribles porque si es difícil, no sé, hace rato que hablábamos de grupos musicales entre dos o tres personas o cuatro, imagínate una escuadra entera de fútbol, güey. Las rencillas, los chismes, las puñaladas traperas, güey. Ha de ser horroroso y por eso escuchamos los devaneos de el Piojo Herrera de cómo organizar a estos muchachitos cabrestos.
Vamos a ver, deseamos la mayor de las suertes, la mejor de las suertes también a Javier Aguirre el día de hoy y a todos los muchachos de la selección. Estoy nervioso, güey, ya me están empezando a sudar las manos de anticipación.
Siento pelos.
Pero va a estar muy divertido este partido, hay que verlo, hay que estar ahí, hay que apoyar a la selección. ¡Vamos, muchachos!
Eso, me gusta.
El top 10 del día de hoy se va a llamar Te deseo lo mejor, pero...
Ojalá y pierdas, maldito coreano. No.
¿Por qué malditos, güey?
No, malditos no, pero ojalá y pierdan, hermanos coreanos.
Ojalá y pierda, hermano coreano. Le deseamos lo peor.
Correcto.
Te deseo lo mejor, pero espero que se te olvide el NIP cuando vayas al cajero en viernes de quincena. ¡Ay, te la pellizques! ¡Te la pensines!
Bueno, pues persínense. Ahí tienes más de lo suyo. Y ahorita venimos, esto es La Corneta. ¡Volvemos!
La Corneta. No la cambias por nada.
La corneta.
No, qué bruto.
Pues no llegó.
Qué horror.
Pues es que no llegué. Es difícil.
Hizo como bebé, hizo la carita y todo, pero no sonó nada. Entonces, qué horror. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de ese pedo, estamos aquí para hablar de otros pedos.
De otros.
Entonces,
Primero vamos con Javier Aguirre, el técnico tricolor, que está increíblemente agradecido con nosotros, con la afición. Con la afición mexicana, que lo ha recibido de una manera sensacional. Adelante, Javier Aguirre.
Lo sigue emocionando. La recepción de ayer fue, yo con mi edad y con tantos años en el fútbol, escuchar a mi gente 5 horas ahí esperando para hacerles así, madres, abuelas, niños, bebés, el mariachi, es algo indescriptible. De verdad, solamente el que está ahí dentro lo puede sentir, ¿no? Estamos muy, muy agradecidos con la afición mexicana, muy agradecidos porque hoy pues nos hacen sentir un apoyo y un calor verdaderamente fuera de lo común. Le puedes poner el calificativo que quieras o el sinónimo que sea, pero nosotros tenemos la obligación de intentar ganar el partido con lo mejor que tengamos.
Correcto.
dar los 26, aquello para lo cual fuimos convocados, y ya está. Esperemos que estemos bien en el partido, esperemos que tengamos continuidad en un rendimiento, que el otro día fuimos un poquito a impulsos y seamos capaces de ganar el partido haciendo un buen fútbol.
Me gusta.
A mí lo único que
ya sé
me
que
gusta
la palabra intentar molesta. Uh-huh. Ya sé. Tenemos la palabra intentar molesta.
Intentar ganar el partido. No.
Bueno, vamos también a ganarlo. ¿Sabes qué? También ya es buscarle 3 pies al gato. O sea, yo creo que lo de intentar lo dice por tiento, ¿no? Por precaución. De no decir, sí, tenemos que ganar el partido para que luego le echen en cara si no sucede. Pero
él quiere ganar el juego, por supuesto.
A mí lo que sí me gustó del comentario es, ok, en el partido con Sudáfrica salimos a impulsos y sí, en efecto, eso sentí, que de pronto tenían muchas ganas de llegar, hubo muchas buenas llegadas, hubo un disparo que se estrelló ahí en un poste, que de verdad debió de haber sido un gol, pero había cierta desorganización. Yo creo que una escuadra mexicana, si está mejor plantada, va a funcionar de manera más efectiva. Espero que a Javier le salga lo que sea que tiene planeado.
Lo que decía ayer Lati me pareció bien interesante. Es un juego de conjunto, de equipo. Y el tener a los 11 mejores futbolistas no garantiza tener al mejor 11, al mejor equipo. O sea, puede haber un equipo que no sean tan buenos los jugadores, pero juegan tan bien en su conjunto que pueden superar un equipo conformado por mejores futbolistas. Entonces, correcto, espero que hayan trabajado la última semana los jugadores de la selección en eso, en el conjunto, en entenderse, en coordinarse, en organizarse bien, en ser disciplinados, porque disciplina es lo que tienen los coreanos. Y lo van a mostrar el día de hoy en la cancha, entonces va a estar complicado.
¡Te siento pelos! Pero bueno, hablando de otras cuestiones del Mundial, ¿no? Una gran historia. Bocinha, este hombre que sorprendió deteniendo a la Furia Roja,
7 veces
a España, disparos contundentes, disparos de Cabo Verde. Gol. O sea, aguantó toda la artillería de la Armada Española, que llegaba, como llegaban antiguamente, a avasallar, a conquistar, a derrotar. Pues nada, un solo hombre le dio el alma al...
Ojalá sí hubieran reaccionado los tlaxcaltecas, ¿verdad?
Bueno, pero es que los mexicas eran unos ojetes, güey. O sea, la verdad es que hubo razones por las cuales la conquista fue tan efectiva.
Se aliaron los tlaxcaltecas con los españoles.
Claro. O sea, no fueron los españoles solos. Lo que pasa es que los mexicas eran unos culeros.
Claro, también deberíamos de exigir disculpas de los tlaxcaltecas.
Por eso Tlaxcala no existe hoy por hoy. No, no es cierto, saludos a Tlaxcala. Pero bueno, volviendo a Bocinha.
Este gran arquero, Bocinha, que tenía 40 mil seguidores en Instagram, después de su magnífica, espectacular actuación a sus 40 años, tiene hoy 13 millones y medio de seguidores, es la figura del Mundial hasta este momento, y dio una declaración tristísima. Dijo, a mí me hubiera gustado, crecí con mis abuelos, me hubiera gustado que estuvieran conmigo, pero bueno, ya no están en este mundo. Mi mamá, pues yo quería que viniera, pero fíjense que pues no se pudo porque no tiene visa, y la visa para alguien que es de Cabo Verde es muy cara. ¿Por qué?
Ahí les va. Las nuevas políticas migratorias del terrible gobierno supremacista blanco que excluye, que maltrata de Donald Trump, pues exige para ciertos países que tienen, según él y su política migratoria, riesgo de inmigración ilegal, como Cabo Verde, porque ya sabes, todo mundo quiere vivir en Estados Unidos, que es el mejor país del mundo, que no es cierto, es un gran país sin duda, pero bueno, no todo mundo se quiere vivir para allá y mucho menos jugadores profesionales de fútbol. Resulta que para una persona de Cabo Verde se exige esta cantidad de dinero, $15,000, para que te den tu visa. No,
¿$15,000 para que te den una visa gringa?
Los tienes que poner como garantía. Hasta donde entiendo, después te los pueden devolver y demás, pero es un trámite engorrosísimo. Pero para que te suelten la visa se necesitan estos $15,000 porque hay un riesgo supuesto de inmigración ilegal, ¿no? En estos países. Entonces la mamá, pues no pudo conseguir la visa. Se habló directamente, al parecer, a Marco Rubio, que ustedes saben que es un hombre muy relevante en la administración Trump.
Secretario de Estado.
Correcto, y se pidió que se le otorgase la visa, y así fue, a la mamá de Bocinha. Y ahora pues ya va a poder estar ahí, esto por la intervención de un señor que se llama Hakeem Jeffries, de Nueva York, que fue el que dijo, oigan, tenemos que dejar entrar a la mamá de este figurón del mundial, porque nos está haciendo ver muy mal como gobierno, el que no le permitamos la entrada a la señora madre del héroe, el héroe hasta ahorita del mundial, porque sin duda es el héroe, el darling.
Es la figura número uno del mundial.
La figura número uno.
Está Lionel Messi con su hat-trick contra Argelia y demás, pero...
Están los gigantes, ¿no? Los Messi, los Ronaldos y demás, pero este señor ha hecho una cosa muy relevante. Le ha dado el espíritu este de que no importa de dónde seas ni dónde empieces, puedes lograr cosas
David
muy
Goliath.
Grandes. Sí, Bocinha es un héroe, ya. ¿Y cuántos seguidores tiene ya en Instagram? Creo que...
12.5 millones.
Imagínate nada más, se sacó la lotería y va a ser héroe nacional. O sea, este señor ya,
ya
hoy
es,
por hoy...
Ya es, a 13.5 millones. Ya es héroe nacional en su país. Sí. Y se habla de la posibilidad de que acabando el Mundial venga a jugar al fútbol mexicano Yosimar Díaz Bocinha.
Buenísimo, buenísimo. Bienvenido sería, sin duda. Pues la verdad,
ya le dieron, entonces a su mamá ya tiene visa.
No, ya le otorgaron la visa, ¿cómo que ya le dieron a su mamá, güey?
No dije...
ya le otorgaron el permiso.
Ya le dieron a su mamá.
Ya le dieron a su mamá.
Su visa.
Ya, finalmente le dieron a su mamá. No.
Trump le dio a su mamá.
No. De hecho, fue Marco Rubio el que le otorgó el trámite, el papel. Ay, güey.
Es enfermo, güey, de verdad.
No, ¿quién lo dijiste tú?
Y llegó el momento del top ten aquí.
En la corneta, sí. Llegó ese momento, el top ten se intitula Te deseo lo mejor, pero...
Esta es la número 10. Mira, te deseo lo mejor, pero espero que en el momento que estés bostezando seas arrastrado por una avalancha de mierda.
¿Qué? 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 ¡Oh! Te lleva una ola de...
Una avalancha de miércoles.
Wow. ¿Habrá sucedido alguna vez eso? Seguro sí, en una cañería reventada.
Han pasado tantas cosas en este
planeta. Fíjate que me contaba mi papá, que fue uno de los arquitectos que construyó el Centro de Convenciones de Acapulco, que en una de las obras... Es muy bonito, sí. En una de las obras, en algún momento había un desagüe que estaba tapado y nadie sabía por qué. Y pues metieron maquinaria para incrementar la presión, era una tubería. Y de pronto, cuando la presión fue suficiente, salió expulsado el cadáver de un burro. ¡Pum! Que salió por la tubería. Y detrás del cadáver del burro venía lodo y desperdicio de aguas negras.
O sea, un chorrillo acumulado ahí por el tapón.
Fue una especie de fuente de o sea, liderada por los restos de un burro.
Un geyser de miércoles.
Un geyser de o sea, con pedazos de burro. Y que él lo vio y que dijo, no, o sea, es una de las cosas más raras que he visto en mi vida.
Pero Dios gracias no estaba bostezando en ese momento.
No, y de hecho él estaba atrás. Al parecer había alguien río abajo que sí estaba bostezando y le cayó la del burro en la boca.
La que sigue es la número. Te deseo lo mejor, pero espero que eso que sientes por mí sean lombrices y no mariposas en el estómago. ¡Sáquese!
Porque no hay manera, güey. Veme a mí y vete a ti. ¡Qué asco! Ok, la que sigue es la número
8.
Te deseo lo mejor, pero... ¡Ojalá cuando vayas a nadar con tiburones estés en tus días, maldita zorra!
¡Qué feo!
¡Qué bruto! ¡Ya te vi acercándotele a mi marido, asquerosa, buscona!
¡Qué sangrón estuvo ese chiste, vamos! Entonces, al que sigue.
7.
Te deseo lo mejor, pero espero que cuando vayas al refrigerador y abras el bote de helado, te encuentres los frijoles de tu abuela.
Las muestras, las muestras. El coprocultivo de tu abuela, que estaba guardando para el doctor.
El copro, sí, qué bonito.
Hijo, qué feo. Bueno, te deseo lo mejor, pero esta es la número
6.
Bueno, te deseo lo mejor. Pero ojalá y el sábado en la mañana, cuando estés bien crudo, te toquen los pinches testigos de Jehová para hablarte del Señor. ¿Sí te acuerdas lo que les hice yo a los testigos de Jehová alguna vez?
¿Les echaste agua con la manguera?
Estaba yo regando mi jardín y mi jardín tenía una bardita alta que daba a la calle, en donde estaban los timbres. Y a ver, los testigos de Jehová, es que le dije, no, pues miren, señores, yo no soy religioso, la verdad, a esta casa pues no vengan porque yo soy ateo.
No pierdan su tiempo.
Al siguiente sábado otra vez a tocar, ¿no? Y estaba yo otra vez regando en la mañana con una cerveza, muy a gusto, curándome la cruda, delicioso. Y a ver, que venimos a hablarte de Cristo y la madre. A ver, ya les expliqué que yo soy ateo, que no creo ni siquiera en Dios, no quiero escuchar nada del Señor. Bueno, pues me volvieron a tocar el siguiente sábado, que ya de plano no estaba yo regando el jardín, pues salí, prendí la manguera y los mojé. Y les dije, ¿saben qué? ¡Arriba Satanás, hijos de su pinche! ¡Ya estuvo bueno, güey! ¡Dejen de tocar mi timbre! Y a la que sigue voy a salir con un bat de béisbol a madrearlos, ¡ya estuvo bueno, güey!
Pues sí, es que entiendan, ¿no? Se les dijo y se les repitió y aún
pero,
así.
Habiéndolos mojado ya, pero no volvieron.
¿Fue con
nunca
tu manguera del jardín o con tu manguera punto?
Si hubiera yo podido usar la mía personal y hubiera tenido la suficiente presión y líquido en reserva, lo hubiera hecho. Pero no estén jodiendo a la gente. Ustedes vayan y recen lo que quieran. No estén jodiendo. Se les dijo de manera educada dos veces. A la tercera, pues ya voló agua.
Justificadamente. Vamos a la que sigue, que es la número
5.
Te deseo lo mejor, pero espero que el de Starbucks, güey, escriba mal tu nombre en el vaso.
Ok.
Sale, gracias.
La que sigue es la número
4.
Te deseo lo mejor, pero
ojalá que el doctor te prohíba tomar alcohol el resto de tu vida esta
cara. No. ¿Sabes qué? Me he preguntado muchas veces, porque sería mucho más sano, ¿no? Si borrara yo el alcohol de mi vida, seguramente me sentiría mejor.
Que no es más sano, un poquito de alcohol ayuda al alma.
Pero es que
está demostrado que los países donde beben poco alcohol son los que más viven y tienen menos enfermedades.
Pero es que no aplica para mí, porque yo si bebo un poquito, pues me sigo. O sea, la verdad, si me tomo una cerveza, pues me tomo 5. Sí.
Por eso hoy en el partido no vamos a chupar, ¿no?
Carajo, un partido de México sin alcohol. Con refresquito. Con
un café.
Agüita. Un café, güey. Y trabajando. No, yo creo que voy a meter alcohol de contrabando.
Verlo en la oficina. Lo vamos a ver en el foro de ¿Qué Importa? Allá en Imagen Televisión.
Voy a meter alcohol de contrabando.
Una pantallota con todos nuestros compañeros del programa. Eso va a estar bien.
Sí. Pero sin
alcohol. Sin chupe.
Unas chelas, ¿no?
Sí, me llevo un toque.
Una. Unita. ¿Drogas en Imagen?
No, pues es que luego hay programa. Ah, ese sería la ¿drogas en una televisora? No me digas.
¿Drogas y alcohol? ¿En una televisora? No, hombre.
Jamás he escuchado algo así. Vamos a la
nosotros,
número.
Por supuesto que no meteríamos alcohol a Imagen Televisión, no se preocupen.
Ni mucho menos drogas. Sigue la número
3.
Te deseo lo mejor, pero espero que te confundas y le digas mi nombre en lugar del suyo.
Ok.
Brian, me estás matando. Ay, perdón, Kevin.
Demóstenes, párteme en dos. Y así. Además, un nombre súper peculiar para que no haya...
¡Kilian!
¡Kilian! ¡Wow!
Es que hay muchos Kilians en el Estado de México.
¡Roberto ya. Alves! ¡No siento la cara! Ok.
Ya. Sigue la número
2.
Te deseo lo mejor, pero espero que cuando estés en el súper crudo, no encuentres los chilaquiles, ni te encuentres los huevos.
Ok. Y finalmente, la número
1.
Te deseo lo mejor, pero
espero que tu vida sea como una comedia romántica, nada más que sin romance, y que las cosas que dan risa sean tus testículos.
Qué feos deseos, de verdad, qué malos son, güey, qué malas personas. Que no les pase nada de lo que han escuchado y que gane México. Que viva México.
Que gane México. Les recordamos que hoy la delantera cambia de horario porque a las 7 de la noche, su horario habitual, será el partido México-Corea. Así que estaremos de 4 a 6 haciendo el previo del partido en los 40W Radio, La Qué Buena, As.com, Claro Sports, Amazon Music, Facebook, YouTube. Y por la noche, a las 11 de la noche, ya después del partido, todo lo mejor del mismo a través de Imagen Televisión, canal 3.1. Aprovecho para agradecerles por el fenomenal rating que nos dieron anoche con la delantera en Imagen Televisión.
Así es.
Incluso superamos ampliamente a los compas que tanto admiramos y respetamos.
Sin duda, y estuvo muy bien, o sea, pues, así debe de ser la cosa, pero me dio gusto porque la verdad, pues con todos los recursos que tienen, el plantel que tienen, hicimos la chica, fuimos Cabo Verde. Y la
fuimos bocinas del rating el día de ayer, hicimos la chica en contra de Goliat, y eso nos tiene
y hay que agradecerle. De orgullo. A el gran crítico Álvaro Cueva por sus muy buenos deseos para nuestro programa, de verdad, gracias señor Cueva.
Gracias por la sensacional crítica que publica el día de hoy en su columna El Pozo de los Deseos Reprimidos en Milenio, el gran crítico de la televisión Álvaro Cueva, que habla muy bonito de nuestro programa, muchísimas gracias. Gracias también al artífice de esto que es la delantera, llamado Juan Lozano, nuestro jefe querido. Y a todos los más, por supuesto, gracias a Pati Cantú, a Beto Lati y a Félix Fernández. Nos estamos divirtiendo como enanos, estamos gozando muchísimo hacer para ustedes este programa La Delantera, y lo pueden escuchar y ver hoy de 4 a 6 antes del partido y posteriormente a las 11, creo que ya lo había dicho, pero...
No importa, no importa, cabe repetirlo. Bueno, gracias a todos.
Sí te he dicho, ¿verdad?, que te quiero mucho, ¿verdad? Este
equipo. Yo también
precioso.
A ti, Eduardito. Y bueno, volvemos pronto a estos micrófonos.
También a ti, bebecito.
Gracias nuevo.
Igualmente, muchachos.
El mejor productor al aire del mundo, sin duda.
Maricones.
La tercera pata. Sí, ya sé. Bueno,
nos vemos en un ratito en la delantera.
El Club de la Felación Mutua se despide de ustedes. Ahí nos vemos.
Maricones. Maricones.
Putz.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.